En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Hoy han pasado muchas cosas en el deporte y fuera del deporte, pero relacionadas con el deporte. La más destacada ha sucedido al mediodía cuando Osasuna ha anunciado la impugnación del partido de ayer contra el Barcelona. Ya lo anunció Fouto y lo ha confirmado hoy Osasuna. Alega alineación indebida de Íñigo Martínez acogiéndose a una norma que impide a un futbolista que no acuda a una convocatoria por lesión de la selección, como ha sido el caso de Íñigo Martínez, jugar un partido con su equipo los 5 días siguientes al final de la ventana internacional. No se cumplía ese plazo, Osasuna ha entendido que Íñigo Martínez no debía jugar ese partido y lo impugna. Hay algunos precedentes que no le dan la razón a Osasuna, pero ahora vamos a preguntar a la gente que sabe si tiene recorrido o no la denuncia de Osasuna. De ese partido se confirma la lesión muscular de Dani Olmo. Va a estar 3 semanas de baja. Que se recupere bien y se recupere cuanto antes. Y a eso de las 10 de la noche, y esta es otra noticia, Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol, ha anunciado la destitución de Dorival como seleccionador de Brasil. Después de la goleada de Argentina, le han destituido. Así que Ancelotti está de nuevo en la agenda. Son preguntas para Carlo antes de que fuera oficial esta mañana por los compañeros en Madrid.
Ha dicho hace poco Ronaldo Nazario que intentó llevársele a usted a Brasil.
Sí, yo no me recuerdo de haber hablado con Ronaldo de esto. Hablamos de muchas otras cosas, hemos hablado, nos hemos visto, a no de este tema.
Me gustaría saber si en los últimos días la Confederación Brasileña se ha puesto en contacto con usted otra vez.
No, simplemente no.
El caso es que si abren los digitales de información en Brasil, aparece el nombre de Carlo Ancelotti otra vez relacionado con la selección brasileña. Ahora preguntamos también. Mañana la Liga por arriba tiene un partido por arriba y por abajo muy interesante. A las 9 de la noche se juega el Real Madrid-Leganés en el Bernabéu. Lo va a hacer sin Courtois, el guardameta. Esto ya es oficial porque no está en la convocatoria. Y a las 4 y cuarto de la tarde hay un Español Atlético de Madrid. En la rueda de prensa del Cholo Simeone esta mañana, Javi Gómez le ha querido preguntar al Cholo cómo está después de la derrota contra el Barça y la eliminación en Liga de Campeones.
Después de los 2 palos que se llevó
el... No, uno, porque el primero ganamos y después el penal lo dejamos en punto suspensivo.
¿El penal?
El penal que obviamente Julián aparentemente la tocó 2 veces. No, dijiste los 2 palos. 2 palos no fueron, fue uno.
No, digo, palo mental de perder en Champions.
Y no, por eso no perdimos en Champions, ganamos en Champions, vale, y quedamos eliminados.
Vale, pues ese, y el partido del Barça.
Ahora sí, vale. Un palo, el vale. Del Barcelona, el otro fue raro.
Vale. Una eliminación,
ahora sí.
Una derrota.
Ahora sí.
La conversación continúa, luego la escuchamos íntegra. Bueno, también mañana se juegan otros 2 partidos, a las 2 de la tarde Real Sociedad Valladolid y a las 6:30 a la vez Rayo Vallecano. 2 noticias vía judicial. La primera va más allá del deporte y ha influido mucho en la crónica social de España. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve a Dani Alves del delito de agresión sexual. Alves estuvo, les recuerdo, 14 meses en prisión. Dicen los jueces de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el testimonio de la denunciante no es suficiente para mantener la condena. Y la otra, el miércoles que viene está citado a declarar Carlo Ancelotti, acusado de defraudar Hacienda 1 millón de euros. Le piden 4 años y 9 meses de prisión. Se ha explicado esta mañana y luego lo vamos a escuchar también. Más asuntos. Del lío de las sedes del Mundial, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, le ha dicho esto al alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Este señor, que ya digo, está en su salsa del populismo, pues intenta ahora justificar que con un estadio de, creo que son 27.000 personas, que va a quedar finalmente con esta obra que está haciendo y que, como digo, rematará con 15 años después. Evidentemente él sabe que FIFA exige 40.000 espectadores netos, o lo que es equivalente a 43.000 espectadores, para que ese estadio, como digo, pueda ser sede mundialista, ¿no?
es oficial. Esto es un Louzán Caballero en toda regla. En segunda división, primer partido de la jornada. Atención, Tenerife 2, Granada 1. El Tenerife duerme hoy a 9 puntos de la permanencia y el Granada duerme a 2 puntos del sexto en la Liga. Noticias en baloncesto. Ha estado muy emocionante la tarde-noche en el baloncesto con equipos españoles. En la Euroliga, antepenúltima jornada de la Liga regular, Estrella Roja 72, Real Madrid 76. Ha ganado el Real Madrid. El Madrid se puso 14-0 de salida y ha sufrido al final. A falta de dos jornadas, ahora el Real Madrid es octavo, el Barcelona séptimo. Además, ha perdido Baskonia en Turquía, Fenerbahce 82, Baskonia 77. Y en la Eurocasa estaban disputando las semifinales, se están disputando las semifinales con dos equipos españoles. El Valencia ha perdido en Israel con el Hapoel Tel Aviv. Va al tercer partido decisivo, que va a jugar en Valencia. Y acaba de terminar la victoria del Gran Canaria frente al Başakşehir. Ha ganado, ha empatado la eliminatoria. Y el tercer partido va a ser en Turquía. Bueno, hay muchas cosas que contar en este partidazo de viernes.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De los habituales de los viernes, solo sostiene la bandera Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Anda, qué sorpresa, buenas noches.
Es que han huido todos. No sé qué ha pasado, una serie de coincidencias. Y el único que sostiene la bandera eres tú, así que encantado, ¿no?, de estar aquí.
Nada, nada. Pues te ha venido el soso al final.
No, hombre, no. Esto, yo encantado que estés aquí. Y está también Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y no son las 3 y 24. ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos para contar historias. Oye, escúchame una cosa, que a veces te meto antes, ¿eh? Que, escucha, que hacía mucho tiempo que no me enganchaba yo a un ciclista español, ¿eh? Y me he enganchado uno, ¿eh? A Juan Ayuso. Me he enganchado total.
Mola, sí, hombre, sí, mola.
No sé
mola.
Dónde, dónde nos llevará, pero me he enganchado a él.
De momento al Giro de Italia, en mayo, a ver qué tal le va.
Bueno, y a la Volta, a que es líder, ¿no? Es el líder de la
Volta. Sí, la Volta está saliendo una carrera chulísima, ¿eh? Más interesante incluso que la Tirreno o la Paris-Nice.
Es un Roglic, es un Roglic Ayuso, que gana Ayuso de momento, ¿no?
Con más, muy bien, por cierto, pero a un nivel inferior.
Bueno, está Andrés Ocaña también, Sevilla. Sevilla va a ser importante el fin de semana, lo es siempre, pero este fin de hay un derbi. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Suplentísimo de lujo, corro. Aquí está el tío.
¿Cómo sacamos a la gente del banquillo, eh?
Claro que
bueno,
sí, hombre.
Esto ya lo ha dicho Tebas, que no hay que sacar a la gente en el minuto 85, que hay que sacarlo un poquito antes. Pero
sacas a los cojos.
Te has montado un ilustre ignorante, te has montado aquí.
Dice, sacas a los cojos, dice Quique.
Es como la tertulia de los ciegos de Joseba, pues la de los cojos.
En mi caso, además, literal, vamos.
Y en el mío.
Bueno, está. Y para esta noche tan agradable, hemos convocado a Luis Ángel Duque. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, buenas noches.
Ya sabes,
qué honor.
Los viernes es un poco más pícara la conversación, pero además es que hay un Real Madrid-Leganés y. Que más que llamar a un pepinero ilustre, muy ilustre, con corazón madridista, que va a venir de perlas para esta noche. No es así, ¿no? Pepinero ilustre y corazón madridista, ¿no?
Por supuesto. Ya lo digo siempre. Dos ventrículos y media aurícula son del Madrid. Y la otra aurícula y media son del Lega. Y cuando me preguntan por qué, digo, joder, por antigüedad. Mi padre me hizo socio del Madrid con 10 años y yo me casé en Lega con Lourdes... Que con 25, así que esa es la diferencia que tengo a favor del Madrid.
Luego te voy a preguntar que en esta jornada de necesidad para los dos, para el Madrid y para el Leganés, ¿con quién tifas un poco más? ¿Y con el Leganés? Pero eso te lo pregunto luego, ¿eh? Con el Leganés.
Nah, tú pregunta lo que quieras, que yo te responderé lo que
quieras. Lo que quiera
gana.
También, efectivamente.
Exactamente.
Bueno, hay dos temas así de portada que quiero que escuchéis y metáis a algún comentario, pero uno es muy claro, es noticia del día, la anunció Fouto ayer, que anunció que Osasuna estaba... pensándose impugnar el partido, y lo ha impugnado, así que vamos a Pamplona, Navarra, a COPE Pamplona. Alberto Sano, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corra? Que estamos leyendo el comunicado de Osasuna y el de la selección cuando desconvocaba o liberaba o daba por baja a Íñigo Martínez para tratar de entender este artículo 5 del anexo primero del reglamento de la FIFA. Desde Osasuna, Corro, consideran que no se incorpora a la convocatoria por razones médicas, es decir, que el comunicado de la selección habla de que causa baja y eso le puede permitir a Osasuna conseguir los tres puntos. Pero claro, aquí la duda es si en ese comunicado de la selección en el que comunica que ya no va a ir Íñigo a las selecciones, si causa baja por lesión, si lo liberan, es decir, si lo desconvocan. Ahí está el quid de la cuestión para saber si el recurso de Osasuna tiene recorrido o no para reclamar estos tres puntos, porque como has dicho antes, hay precedentes, en esos casos no les dieron la razón.
Bueno, se acoge al artículo 5 del anexo 1, ahora vamos a preguntar, vamos a Barcelona, Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Sorprendido el Barça, ya lo sabía, creo que por algunas informaciones que he leído, el Barça preveía que pudiera tener algún problema con Íñigo Martínez y ya había solventado entre los suyos las dudas de si podía jugar Íñigo o no, creo que estaban medio avisados.
Sí, bueno, estaba tranquilo Hansi Flick, que es el primero al que le informan de cualquier cosa, como pasó, por ejemplo, con el tema de la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, y los servicios jurídicos ya le dijeron que lo podía poner perfectamente en el once inicial, que no había ningún problema, y están tranquilos, es lo que han dicho durante todo el día en el Barça, la puerta de los suyos están tranquilos, es la palabra que más han utilizado durante el día para trasladar a la prensa a quien preguntaba, están convencidos de que no habrá ningún tipo de recorrido en esta impugnación de Osasuna, mantienen que han hecho todo correctamente por la vía oficial, que el lunes 17 de marzo, después del partido en el Metropolitano, pues mandaron aquel parte médico pertinente de Íñigo Martínez, se acreditaba esa lesión, la inflamación en la rodilla, y que la selección pues ya le desconvocó, lo dio por bueno, y llamaron a un sustituto en su lugar, y que por lo tanto, calma y tranquilidad es lo que dicen desde el Barça.
Preguntemos a quien sabe de esto, nos escucha Javier Rodríguez Ten, que es abogado especialista en Derecho Deportivo y profesor de la Universidad de San Jorge en Zaragoza. Hola, profesor Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es muy clara, ¿tiene recorrido o no esta impugnación de Osasuna, a la vista de lo que tú has estudiado?
A ver, sin conocer la denuncia de Osasuna en rigor, pero bueno, básicamente me imagino que es va por donde estamos comentando todos, ¿no? Pues si nos vamos a la literalidad de lo que dice la normativa de FIFA, efectivamente sí existe una norma que se llama el Reglamento de Estatuto y Transferencia de Jugadores, que es internacional, es de FIFA, que tiene una serie de anexos y entre ellos pues hay uno que regula las convocatorias de los jugadores, lo que se llama las liberaciones de los jugadores respecto de sus clubes para acudir con las selecciones. Y ahí lo que contiene es un artículo que tiene ya bastante recorrido, que ha cambiado de redacción en alguna ocasión, que establece que pues, cuando un jugador se ha convocado y no acuda o abandone la convocatoria por lesión, pues que no puede jugar con su club durante ese periodo y que, bueno, pues cuando una redacción que ha cambiado, como digo, durante los 5 siguientes días tampoco, salvo que la federación correspondiente pues excluya o renuncie a dicha circunstancia, porque en realidad esto es un mecanismo de protección de las federaciones para evitar que los clubes retengan a los jugadores o que los jugadores no quieran ir a la selección o que pues, se fijan lesiones, aunque aparte pues, todos sabemos que es obligatorio ir a las convocatorias de las selecciones y puede ser sancionado pues, de otra manera también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí tiene su lógica, ¿no? Que quieran argumentar que el jugador no debió jugar y que puede haber una alineación indebida que está sancionada con perder el partido por 3-0 y la multa. El problema es que, bueno, pues en España y, bueno, también internacionalmente existen algunos precedentes, incluso hay una propia interpretación de FIFA en el sentido de flexibilizar esto, ¿no? Hablando de precedentes en España, como bien ha publicado Eurosport, por ejemplo, ha traído a colación algunos de los que ha habido anteriormente, en el año 2003, en la temporada 2003-2004, una denuncia precisamente de que estuvo involucrado Osasuna, el Mallorca denunció a Osasuna por Aloisi, ¿no? Aloisi, un jugador que se encontró en una circunstancia parecida, jugó con Osasuna sin respetar el periodo de 5 días y se dejó sin efecto cualquier tipo de sanción porque se logró acreditar lo que estabais comentando antes, ¿no? Que el jugador había quedado desconvocado. Esta resolución fue utilizada en otro procedimiento posterior que fue también, en este caso no involucró a Osasuna, sino al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque se trató de una denuncia del Español por Xavi y por Puyol por lo mismo, ¿no? Que fueron convocados, estaban lesionados, jugaron posteriormente en 5 días, el Español avisó de impugnó. Y la resolución esta que se realizó en el año 2000, en la temporada 2006-2007, aplicó el criterio de la del Mallorca-Osasuna y dijo que bueno, que como los habían desconvocado anteriormente, como habían quedado desconvocados, no, pues que no había que sancionarlos. Por lo tanto, digamos que hay dos precedentes ya que establecen el criterio de que cuando hay una desconvocatoria, cuando son dados de baja, pues no se aplica este régimen de tener que excluir expresamente o de tener que autorizar para que participen en los 5 días, porque queda sin efecto la convocatoria.
O sea, Javier, que si tiran de estos antecedentes no tiene ningún recorrido. Si el juez dice, aquí hay dos precedentes iguales y no le dimos la razón, lo echarán para atrás.
Pues, efectivamente, salvo que el comité de competición entienda que hay circunstancias distintas, que no parece que haya muchas, o que no se acredita la desconvocatoria, que no parece tampoco que vaya a ser, lo normal es que mantenga el criterio precedente y que en el momento en el que se constate la desconvocatoria que hubo por consecuencia de la lesión, pues se aplique los precedentes, ¿no? Es que incluso en el caso del, si os acordáis, en Conmebol, cuando hubo un problema con las ventanas internacionales que se ampliaron un día para jugar en Conmebol desde el año 2021, que la Premier en la primera ventana de septiembre retuvo a sus jugadores y no los envió a jugar porque si los mandaba tenían que pasar cuarentena a la vuelta y entonces no podían disputar varios partidos de Premier. Tampoco FIFA llegó a sancionar a ningún jugador, a pesar de que alguna federación lo pidió, como Brasil, y se negoció y fue en octubre y tampoco se llegó a aplicar la regla hasta de los 5 días y los jugadores participaron, si no recuerdo mal, y no hubo problema. Pero es que además hay una cosa también que es importante. Porque aparte de la norma esta, que se conoce bastante poco en España, ¿no? Existe una norma complementaria que se llama el comentarios al reglamento y estatuto de transferencia de jugadores. Es decir, una especie de guía de aplicación. Y en esta guía de aplicación se habla precisamente de cómo hay que aplicar este artículo 5 del anexo. Y ahí hace una referencia con un lenguaje muy enrevesado a que, bueno, que cuando es por causa de una lesión, lo de los 5 días no necesariamente aplica, sino que está pensado más bien para cuando un jugador no va a la convocatoria o lo abandona voluntariamente. Sí, entonces sí. Yo creo que lo tiene realmente complicado Osasuna, aunque sí tenga una base normativa en la que apoyar su recurso, pero a la vista de las interpretaciones que hay, pues lo veo realmente bastante difícil de prosperar.
Sería sorprendente, pero bueno, pues cuando lo han hecho los servicios jurídicos de Osasuna, entienden que hay una posibilidad y por eso lo han hecho. Javier Rodríguez, te agradezco un montón la conversación y la explicación del conocimiento de la norma. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Tenéis alguna opinión al respecto de eso? Yo la verdad es que lo veo bastante claro. A lo mejor me sorprendo luego si hay una decisión a favor de Osasuna, pero no le veo mucho claro. Recorrido.
Bueno, yo es que lo primero que creo que hoy en día en el fútbol 2 días son un universo. O sea, un jugador puede tener una molestia para jugar el domingo, pero el jueves puede jugar perfectamente.
Es que es posible
no es que haya mentido.
Es posible que Íñigo estuviera lesionado para jugar esos 2 partidos y pueda jugar el otro. Es que es posible.
No quiere decir es que hay millones de casos en los que vemos que un jugador no está para el domingo y después está para el jueves. Y después, lo segundo, si alguien tuviera que defender su postura ante los tribunales por la lesión de Íñigo y que juegue el jueves, sería la Federación Española de Fútbol,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente.
No, más que yo,
es difícil pensar que la Federación va a adoptar una decisión en contra de la decisión que tomó al principio, que fue liberarlo por estar lesionado. ¿Y vas a decir algo, Alberto?
Sí, yo os quería decir simplemente que creo que la llave la tiene la Federación. Es decir, si la Federación dice, oye, efectivamente hemos desconvocado o liberado al futbolista, esto no tiene ningún recorrido. Si la Federación entiende que les han metido un gol y que Íñigo no estaba lesionado y que no lo han liberado, sino que simplemente le han dado la baja, es cuando Osasuna puede tener alguna opción.
Bueno, pero es que de la Fuente dijo claramente, es la Federación en sí, pero es el seleccionador, y dijo, está lesionado y punto, dijo. Hay parte médico y punto, dijo. A la pregunta sobre cuando iba a jugar el segundo partido España contra Países Bajos.
¿Está lesionado y liberado o simplemente está lesionado? Claro, que igual tendría. Sí. Claro, ahí está la clave.
Yo entiendo siempre que los abogados retuercen mucho las normativas para intentar sacar beneficio de lo que está escrito. Y me parece bien que Osasuna busque una posibilidad si cree que la hay.
Y luego pasa una cosa en la Federación que me ha pasado mis propias carnes con cuestiones disciplinarias, de interpretación de reglamento y tal, de mi pedrada del Lenense, que tú llamas a la Federación, me da igual territorial que nacional, preguntando por una cosa, por si tienes dudas, que las puedes tener por muy profesional que seas, porque como está todo escrito en uzbeco, el reglamento de... Ahora ya se va entendiendo mejor, pero hace unos años no había quien entendiese aquello que estaba escrito en legajo lamentable. Y tú decías, oye, esto ¿cómo es? ¿Esto cómo se entiende? ¿Este jugador puede jugar porque está expulsado del domingo pero no se reúne el comité hasta el miércoles, por ejemplo? Y te dicen... Y no te dicen nada. Te ponen a lo mejor la captura del artículo para que tú lo interpretes. Nadie te dice nada. O sea, yo lo que no entiendo... Efectivamente, como dice Ocaña, esto está en manos de la federación. Pero claro, no puede pasar ni un minuto más en haciendo el ridículo. O sea, si está claro, si la federación lo tiene claro, tiene que
alguien
decirlo.
Hable.
Sí, claro, sí, claro, exactamente.
La misma tarde que se ha presentado la impugnación, decir, mira, señor, no hay problema, este señor estaba médicamente imposibilitado
para jugar.
Pero digo yo, Osasuna
habrá llamado a alguien. O sea, Osasuna habrá llamado a alguien de la federación.
Sí, sí, yo siempre, sí, claro. Siempre no, claro. Creo que los demás no somos los más listos del lugar. Que, o sea, cuando claro. Osasuna hace esto es porque entiende que hay una posibilidad que luego sea o no. ¿Tú te acuerdas, Quique, de esto que ha contado Javier del Español Barcelona del 2006-2007?
Vagamente.
Es que era un partido, estaba Luis Aragonés en la selección y dejó a Xavi y a Puñol que se fueran antes de una Supercopa de España. Era Supercopa de España, ¿sabes? Y en la ida de la Supercopa de España. Y finalmente protestó el Español y le dijeron que no tenía razón, pero por el Mallorca Osasuna de Aloisi, por el sí. Precedente que había.
Correcto.
Fue en verano, sí, mira que juega pocas Supercopas el Español,
sí.
Y no me acuerdo. Pero si el especialista dice que ha lugar a la protesta de Osasuna y al cabo de un minuto se autodesmiente
dice
y dice que no, ¿qué vamos a decir nosotros?
No, es que yo la verdad es que lo veo difícil, pero bueno, vamos a ver qué dicen los comités. Oye, permíteme un segundo, que la segunda noticia está en Brasil y afecta al Real Madrid. Nos está escuchando Joaquín Piera, que es un afamado corresponsal del diario Sport, para asuntos de Brasil, yo creo que al mejor que se le puede llamar. Hola, Piera. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hace tan solo unas horas, un par de horas, que la Confederación Brasileña de Fútbol ha anunciado lo que era un secreto a voces, que se ha cargado a Dorival. Más allá de eso, que es noticia muy importante para la Confederación Brasileña de Fútbol, la pregunta aquí en España está en el sustituto y se liga otra vez el nombre de Carlo Ancelotti a la Confederación Brasileña. Te quiero preguntar, ¿qué sabes tú, si hay alguna posibilidad de esto en el futuro o qué es lo que está pensando Brasil?
Brasil va a romper la norma y va a buscar un entrenador extranjero, que va a ser el primero en su historia. Al presidente de la CBF, Naldo Rodríguez, le encanta Ancelotti. Tiene muy buenos informes, los jugadores les han hablado muy bien de él. Y cuando digo los jugadores, es más allá del trío o el cuarteto brasileño del Real Madrid. Pero estamos en el día de la marmota, porque es la misma situación que hubo ya en 2023, cuando la CBF estuvo un año esperando a Ancelotti y él acabó renovando su contrato con el Real Madrid, que es el actual, y que termina en junio del año que viene. Yo creo que esta vez los contactos van a ser rápidos. Ancelotti ha dicho hoy en rueda de prensa que no sabía nada de la Confederación. Lo que dicen aquí en Brasil es que ya ha habido un contacto y que Ancelotti, como la otra vez, no ha dicho que no. Pero que no ha dicho que no significa que sí. Pero Brasil ya quiere un seleccionador para la próxima fecha FIFA, que es en el mes de junio. Ancelotti, en el mes de junio, la fecha FIFA es antes del Mundial de Clubes. La Confederación entiende que Ancelotti no va a dejar tirado el Real Madrid para el Mundial de Clubes, independientemente de lo que ocurra ahora en la recta final en Liga, Champions y Copa. Y, por tanto, yo te diría que Ancelotti, que es el número uno, el plan A, va perdiendo fuerza y ahora la selección va a ir a por su plan B, que ya te puedo avanzar, ya salió aquí en Brasil, que es Jorge Jesus, el portugués, que actualmente está en Arabia, en el Al Hilal, y que fue el entrenador de Neymar hasta hace un par de meses, y que la relación de los dos terminó como el rosario de la aurora.
Lo has contado de miedo, o sea, me lo has explicado perfecto. Solo quiero preguntarte si sabes en detalle, como has dicho, que allí en Brasil se dice que ya se ha sondeado de nuevo a Ancelotti. Pueden haberle sondeado indirectamente, ¿no? Pueden haber hablado con su agente o con otras personas, porque Ancelotti ya ha sido claro y ha dicho, no, conmigo no han hablado.
Es que hoy Naldo Rodríguez ha dicho que no había hablado absolutamente con nadie.
Hernaldo, perdona, es el presidente de la CBF.
Sí, perdona, el presidente de la CBF ha dicho ahora, hace un par de horas en Río de Janeiro, de que él no había hablado con nadie. Pero a ver, él no va a destituir a Dorival Junior sin tener una opción trabajada. Entonces, que haya podido haber contactos con Ancelotti de forma indirecta, yo creo que los han habido. Los ha habido después de la derrota, recordemos, la madrugada del martes al miércoles, el 4-1 que le mete Argentina a Brasil con un baile histórico. para tener una noción, es que en el minuto 7, el Monumental de Núñez en Buenos Aires, cantando olé, olé, toreando a los brasileños. Los estuvieron toreando prácticamente desde el minuto 1. Estaba sentenciado Dorival Junior, y el miércoles yo creo que ya hubo este primer contacto indirecto con Ancelotti. A partir de ahora yo creo que se va a acelerar todo muy rápido, y yo creo que en cuestión de los próximos días, no te diría en horas, pero yo creo que en cuestión de una semana Brasil tendrá un nuevo seleccionador, porque la CBF necesita un golpe de efecto delante de su propia afición. Porque este 4-1 con Argentina, por lo que te comentaba, por la forma, por la humillación, que yo creo que en la parte histórica contemporánea de Brasil es la segunda humillación peor después del 7-1 en semifinales del Mundial del 2014 en el Mineirão contra Alemania. La paliza fue de escándalo. La CBF necesita un nombre rápido para intentar reenganchar de nuevo a la gente y a la opinión pública, que ahora mismo pues está muy decepcionada de cómo lleva la selección brasileña después del Mundial del 2022.
O sea, que lo que tú crees es que van a intentar a Ancelotti, lo normal es que Ancelotti diga que no y que el seleccionador sea Jorge Jesús, ¿no?
Exactamente, vale. Portugués, y que recordemos que Jorge Jesús es muy querido aquí en Brasil, porque él en 2019 está una temporada en el Flamengo, que es el club más popular de Brasil, el Flamengo de Río de Janeiro, y lo gana todo.
Lo hace campeón, sí, lo hace campeón, efectivamente.
Es que, el hecho es que aquella temporada él tuvo más títulos que partidos perdidos. Gana a Libertadores en una final de locos, remontándole 2 goles al River Plate de Marcelo Gallardo en Perú, con 2 goles de Gabigol, creo que en el 90 y 92, y él se convierte en el rey, en el emperador de Río de Janeiro. Y la fuerza que tiene el Flamengo y los medios de comunicación, obviamente, de Río de Janeiro, por todo lo que representa, hace que Jorge Jesus haya trabajado en Brasil, haya entendido la cultura local. Los jugadores brasileños que trabajaron con él hablan las mil maravillas de él, y por tanto tiene el camino pavimentado para aterrizar en Río de Janeiro. Y ahora, eso sí, se tendrá que negociar con el Al Hilal y que consiga rescindir el contrato. Y recordemos otro tema: el Al Hilal también participa del Mundial de Clubes en Estados Unidos, pero ya el miércoles se aseguraba aquí en Brasil que Jorge Jesús estaba dispuesto a renunciar al Mundial de Clubes y que para él sería un sueño pues poder entrenar a la selección brasileña.
Me ha quedado clarísimo. Joaquín Piera, corresponsal del diario Sport en Brasil, te he entendido a la perfección. Te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Buenas noches. Buenas.
Yo creo que está muy claro, ¿no? Que a Brasil le gusta mucho Ancelotti, pero el momento en el que está Ancelotti no le permite irse a Brasil.
Esto es un déjà vu. Esto ya lo hemos vivido hace 2 años, el interés de Brasil, el año pasado. Recordarás incluso que periodistas prestigiosos brasileños, incluso miembros próximos a la Confederación Brasileña de Fútbol, decían incluso que ya había firmado un contrato. Nada más lejos de la realidad. Que el interés de Brasil, lógicamente, está en Ancelotti, evidente. Tan evidente como que Ancelotti no se va a ir del Real Madrid hasta que no le echen. Él está encantado en el Real Madrid, tiene contrato hasta el 2026, así que salvo que el Real Madrid prescindiese de sus servicios, no hay ninguna posibilidad de que dirija a la selección. Lógicamente, el técnico italiano tampoco se va a cerrar de forma contundente las puertas, porque en esto del mundo del fútbol nunca sabes qué va a pasar en el día de mañana, pero a día de hoy yo lo veo inviable.
Luis Ángel, estás en el Madrid y te quiere Brasil. O sea, que eso es, vamos, que, o sea, para cualquier entrenador es la bomba. O sea, entrenar a la selección más prestigiosa y a uno de los clubes más importantes. O sea, es que es una locura, ¿eh?
Ya, lo que pasa que, vamos, yo estoy en el Madrid y no me sacan
ni los... Y no te mueves, claro, como Ancelotti.
No me sacan ni los geos. Porque yo soy más madridista que la Cibeles y la Castellana.
Pero fíjate, que para un entrenador que tengas la oportunidad de cerrar tu carrera con la selección brasileña. O sea, estás en el Madrid y te ofrecen Brasil, que es lo máximo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor Brasil era lo máximo hace...
No, te digo como selección, que es un sueño, sí, también de un entrenador,
hombre,
¿no?
Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que una vez que estés en el Madrid, yo creo que hay pocos clubes, incluso a nivel de selecciones, que superen pues entidad como el Real Madrid.
Yo os digo a todos que si está en el Everton y le ofrecen Brasil,
Yo creo que se va a Brasil, vamos. Pero no, no sé, estoy presuponiendo. Claro, pero
Corro,
estando en el Real Madrid, en el momento que está, es que no puedes dejar al Madrid. Es que no lo puedes dejar.
Es otra historia. Decía Luis Ángel que él es muy madridista. Bueno, y Carlo Ancelotti también. Es que... bueno,
ya, pero yo le saco ventaja porque soy más viejo. O sea, que...
Bueno, allí, aquí se queja por jugar cada 72 horas. Allí por lo menos jugaría cada 72 días. ¿No? Sí, a lo mejor le conviene irse para de Ancelotti un poquito.
Luego, pero fijaros la cosa, lo que decía Corro. Es que tú imagínate que el Real Madrid, por lo que sea, en un momento determinado, prescindiese de los servicios de Carlo Ancelotti y tiene las puertas abiertas de par en par para dirigir la selección carioca y cambiar el rumbo que va a la deriva desde hace ya bastantes años en Brasil, ¿no? O sea, él está absolutamente cubierto, pero ya os digo que él quiere terminar su contrato aquí y si le ampliasen de año en año cada vez una temporada más, estaría
encantado. No, el momento es inoportuno, es imposible. O sea, es una cosa que no se entendería que de repente dijera... Acepto y me... Es que vamos, no sé, sería una de las noticias del siglo. Vamos, ¿qué pasa?
No coincide. Eso es imposible. Y luego hay una cosa que no ponderamos, que es que Ancelotti es madridista y muy madrileño también, ¿eh? O sea, ama esta ciudad... Vive muy a gusto en esta ciudad y al final todo hay que ponderarlo.
Hemos ponderado las ganas que tiene Ancelotti. Parece que todo el mundo tiene muchas ganas, los periodistas, los corresponsales, la CBF, los jugadores seguro, pero Ancelotti tiene muchas ganas de irse de aquí.
No, él vive aquí muy bien y está en un club en el que tiene aspiraciones a ganarlo todo. Yo creo en otro momento, te digo eso, Quique, que a lo mejor está en el Everton y le dicen desde el Everton, oye, que está aquí Brasil, pues dice, pues para allá que me voy, ¿no? Intentas hacerlo. Pero en esta situación es que no le han correspondido los tiempos. Incluso este año, como estaba diciendo Piera, es un año muy complicado porque hay un Mundial de Clubes que ya te inhabilita para cualquier cosa que quieras hacer en verano. Si tuvieras una mala situación, a lo mejor, imaginaos que no gana ni la Liga, ni la Champions, ni la Copa, y tiene todavía el Mundial de Clubes como para decir, pues bueno, me voy de aquí o me quedo ganando el Mundial de Clubes. Bueno, en fin, que esta historia de... Yo creo que, como lo ha contado Piera, está bien contado, y es cierto que Jorge Jesús está en las quinielas muy avanzado para ser el sustituto de Dorival. Bueno, no os mováis, que enseguida hablamos ya de la jornada de Liga, de las noticias que hay para los dos partidos de mañana. Quiero escuchar otra vez lo que le ha dicho a Javi Gómez el Cholo Simeone, que me ha gustado mucho la conversación que ha tenido. No es habitual esas conversaciones en la rueda de prensa. Y ha venido Jaime Duarte, que está aquí después de narrar no sé cuántos combates de boxeo. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas,
que vienes de narrar no sé cuántos combates, ¿no?
Pues sí, cuatro.
Cuatro, ¿no?
Un paseo militar.
Y viene ahora a hacer el campo del gas para hablar de George Foreman, que ha sido una de las grandes pérdidas del deporte mundial en los últimos días. Bueno, a esta hora les va a contar una cosita de Movistar, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, querido Corro, hola a todos, buenas noches. Una cosita muy importante y es recordar a todos los oyentes que solo en Movistar tenemos todo el deporte en un solo lugar. Por eso allí podemos saltar del tenis al golf, de la NBA a la Liga Endesa, de la Liga a la Champions, e incluso te recordamos que puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN, porque DAZN también está en Movistar. Todo esto y mucho más sin saltar de plataforma. Todas las emociones, como ves, las tienes sin salir de Movistar.
Gracias, Gema. Enseguida, más cosas aquí en este partidazo de viernes.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla.
Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. BVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo lo agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 4047.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Brillas en silencio y la imaginas en su trono. Cristal, sinceridad. Si me acerco, quema la partida. Si te alejas del lugar, oscuridad.
Aquí estamos pasando la noche con Eric Frade, Kiki Iglesias, Andrés Ocaña, Luis Ángel Duque, está Jaime Huarte y está Melchor Ruiz. Estaba bailando Jaime. Esto que está sonando es que son amigos de la casa, es un grupo que se llama Dr. Watson. Y esta
pues mola.
Sí, está muy bien. Y esta noche, ¿sabéis? Estaban tocando, a lo mejor alguno conoce el garito. El nombre del garito, ya deben haber terminado de tocar. El garito está en Malasaña y se llama El perro en la parte de atrás del coche. Ese es el nombre del garito, ¿eh? El perro en la parte de atrás del coche.
Es muy romántico.
Yo estuve en ese sitio.
¿Has estado o no?
Sí.
Me lo creo, Eric. No sé por qué me lo creo.
Sí. Y yo no, es que no he oído. Sé que existe, pero no he oído.
Es muy muy ecléctico, sí, el sitio. Sí.
¿Muy ecléctico qué quiere decir?
De personas varias.
Hombre, lo que era Malasaña, ¿no?
Sí, es Malasaña. Pero le llaman el perro al garito. Joder. Pero, Luis Ángel, ¿conoces algún nombre de garito tan puesto como ese o no conoces ninguno?
No, la verdad es que no. Yo me acuerdo de los perros cuando iban atrás. En el coche los llevaban como adorno, que movían el cuello y la cabeza.
Ese.
Oye, pues ahora he visto ya que hay que engancharlos, ¿eh?, en el coche, porque claro, un perro que si va desenganchado, tienes un golpe, se mete también un trastazo.
No, pero se refiere a la figurita del perro.
Que mueve la cabeza para arriba.
Claro, sí, claro. Ya me lo he entendido.
Estaba ¿verdad? Diciendo todo el rato que sí, el perro.
Qué cosas se llevaban en los coches antes, ¿eh? Sí, una cosa en los coches.
No, pero nombres hay muchos. Sí, déjate besar. Kiko y yo estuvimos en las puertas del Nottingham Prisa.
Sí.
En Úbeda.
¿Hay un Nottingham Prisas?
Hay un Nottingham sí. Prisas.
Sí. Está bien puesto como nombre de garito, está bien. Bueno, mañana vamos al fútbol de mañana. Mañana a las 9 se juega en el Bernabéu el Real Madrid-Leganés. Este que vais a escuchar es Carlo Ancelotti de nuevo. Lo hemos escuchado antes a las preguntas sobre Brasil. Tebas terció ayer, que le gusta mucho el lío a Tebas, especialmente con el Real Madrid. Y con Carlo Ancelotti yo creo que le da patadas en el culo al Madrid de Carlo Ancelotti y lo utiliza como excusa para decirle al Real Madrid algunas cositas. Y ayer dijo que claro, que un equipo que hace los cambios en el minuto 85 que luego se queja de las 72 horas. Y hoy le han preguntado por eso, por las 72 horas y por una frase que dijo Hansi Flick antes del partido contra Osasuna, en la que entendí yo que venía a decir: nosotros no queremos dar las mismas explicaciones que el Madrid
o aliarnos con el Madrid en cualquier cosa en esto de las 72 horas. O sea, el Madrid es una cosa y el Barça es otra. Tebas, descanso y Flick.
Ha vuelto a hablar Tebas y le ha mencionado indirectamente diciendo que hace...
Nada nuevo.
Diciendo que hace los cambios en el minuto 85. ¿Qué sí. le parece?
No, bueno, tengo que contestarte. Bueno, ya sabía de la obsesión que tenía por el Real Madrid, no sabía que quiere ser entrenador. Como he dicho otras veces, tiene que focalizar más en cosas suyas, porque creo que está faltando un poco de respeto a Real Madrid y también a los entrenadores.
Después del partido del Villarreal dijo que si no se respetaban las 72 horas de descanso entre partido y partido, su equipo no se presentaría. Dos semanas después, ¿sigue manteniendo lo mismo?
Yo creo que tengo que añadir una cosa sin razón justificada, porque puede ser que a veces puede pasar que no tiene nadie, puede cambiarlo, no tiene el tiempo necesario, para muchas razones. Ma comparándolo con el Villarreal, se podía cambiar el horario, porque Villarreal estaba de acuerdo y también las televisiones estaban de acuerdo. Lo único que no era de acuerdo en esto ha sido la Liga. Y si un partido se puede cambiar, no lo cambian, no vamos a jugar.
Hansi Flick también se ha quejado mucho del calendario, del partido que han tenido que jugar ayer, se lesionaba Dani Olmo. No sé si entiende estas quejas y si se entiende que ese partido se disputara ayer.
La queja la entiendo. Sí, es un poco raro que se juegue un partido cuando tú no tienes todos los jugadores disponibles. Entiendo perfectamente que se pueda quejar cuando le faltaban jugadores para jugar el partido. Como comparto igualmente lo que ha dicho, que Real Madrid no es el Barcelona. Lo comparto.
Toma, esa se la ha devuelto Ancelotti. Oye, déjame un momento antes de comentar esta secuencia, que hoy no está Tomás, pero está por un motivo muy agradable para él y para su familia, porque a Tomás le han dado uno de los numerosos premios que tiene en su vida. Se lo ha dado el Diario Vasco y creo que ha hecho un receso ahí en la fiesta y nos ha cogido el teléfono. Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Sí, mira, fíjate, hay gente muy generosa. Nos han dado un premio a mi dulce hija y a mí.
Es que eso es lo bueno del premio, ¿eh?
Claro. Entonces, eso pienso, pues que parece que no, pero hay gente generosísima. Estos del Diario Vasco me han ganado para toda la vida. No quedo bien. Yo cuando estaba en el mundo deportivo, llegaba toda la prensa de toda España, lo he contado. Había unos que llegaban el día, otros al día siguiente y demás. Y entonces, bueno, cuando los ligas de la Real, yo tenía un actor jefe que era un sabio, y decía, esto guardarlo. Vendete, el famoso y magnífico Luis de Andía, que fue el cronista del Diario Vasco en aquella época, coño, eso era historia del periodismo español y el tío del fútbol español, y guardábamos todo eso, pues con el tiempo pasarán los años, recordaremos la Liga de la Real, y este buen señor y el diario lo ha contado como nadie. Entonces, pues bueno, fíjate, tú, gente ya de otra generación, pues desde el director David Tabernas a todo, Vicente, en fin, toda la gente de ahora, que nos llevamos pues generaciones de diferencia, pues chicos, han sido un día magnífico. Juan Carlos Unzué, hasta Eusebio, el niño Llopis, a Ruth Beitia, que le han dado pues lo que merece, pues nuestra oro eterna, ¿no? En fin, gente de los árbitros del balonmano, el baloncesto, el fútbol, el Michelea y Arrieta, unos magníficos periodistas, deportistas paralímpicos. Ha sido un día magnífico. Y luego me he hecho la foto de mi vida con Rochano.
¿Con quién?
Arconada, padre, hijo y los Guas.
¡Qué bueno! Buenísimo.
Esa foto, porque yo el día que la palme, lo digo con exclusiva mundial, me llevaré cosas al otro mundo. Y esa foto estará allí.
Sí, señor.
Arconada, tío, todavía le veo y me pongo nervioso.
El premio es muy bonito porque lo han dado a ti y a Susana juntos, que yo creo que se te tiene que haber caído la baba. Y estaba leyendo aquí el Diario Vasco que ha dicho tu hija que, vamos, yo si me dice eso, mi hija dice, hoy delante de toda esta gente le voy a decir a mi padre por primera vez una cosa. Te quiero, te admiro y muchas gracias por tu paciencia. A lo que Tomás ha respondido, esta chica está enferma, ¿hay algún médico en la sala?
Sí.
¿Por qué? ¿Porque no te dice mucho te quiero o qué?
No, poco. Lo da por sentado, pero claro, eso ahí en público, la verdad es que me ha emocionado. Digo, pues nada, chata, si hay algún médico, pues tomarle la temperatura que alguna fiebre tiene. Pues la verdad
hay pocas frases de padre más verdad que o de madre, de cuando seas padre...
Sí.
Puedes terminarla como quieras, a la brava, comerás huevos o me entenderás o lo que sea, pero no hay frase más verdadera en el mundo que esa.
Sí, hombre, sí, sí. Y lo que pasa es que como tantas cosas en este mundo, y Jaime lo pondrá, y José de Luis Ángel, por descontado, que todo eso tiene solo un problema, que tienes que esperar muchos años a vivirlo. Ese es el plan, ¿no? Que cuando llegas y ves hijos, nietos y demás, al final, oye, la vida pues es lo que es. Y que hay que vivirlo, es verdad, eso de vivirlo al día y pasarlo bien y procurar hacer la puñeta lo menos posible a la gente y querer a los amigos y querer a la gente que tienes al lado. Y cuando te encuentras con eso, la sorpresa, fíjate, el Diario Vasco, que dígame, cuando me llamaron, oye, te vendríais y tal, digo, pero bueno, esto lo dices en serio, hombre, por favor, no te cachondees y tal. Pues son ratos inolvidables.
Tomás, oye, confiesa que dijiste el Diario Vasco, ahí nos darán bien de cenar.
No, no está mal.
Fue muy importante la decisión, pesó mucho.
No, claro, no, porque es lo que yo pienso, que aquí siempre hacía amigos de por ahí que digo, hombre, aquí los vascos, si tuvieras buena cocina, eso falla. ha sido magnífico, ¿no? La verdad es que sí, muy bien, o sea, esas cosas inolvidables, ¿no?
Muy bien,
que comparto con vosotros, porque además me han parado, no os digo de broma, tres tíos y me han dicho, ¿cómo? No estás en el oasis, digo, no, hoy lo van a hacer solos. O sea que esto es universal, es un movimiento imparable.
Tomás, un beso para ti, para tu hija. Disfrutarlo mucho,
¿eh? Un abrazo para todos, chicos.
Chao,
bueno.
Chao. Un abrazo,
Tomás,
¿eh?
Enhorabuena.
Un abrazo a todos, gracias, un abrazo. Hombre. Gracias.
Un abrazo, buenas noticias para la gente de esta casa. Bueno, Ancelotti, ¿queréis decir algo sobre estas tres respuestas de Carlo Ancelotti en el día de hoy? Tebas, descanso y Flick.
Bueno, que no ha podido ser más claro, más educado, y más contundente respondiendo. No se le ha subido corro ni la ceja. Ha estado sencillamente espectacular. Cada rueda de prensa...
Es el portavoz del Madrid oficialmente ahora, ¿no? Ancelotti.
No puede haber uno mejor. Yo creo que cada rueda de prensa es una masterclass. Sí.
Con lo de las 72 horas, yo sigo alucinando. O sea, el 5 veces ha tenido el Madrid que jugar con menos de 72 horas. 13 veces... ha tenido que jugar el Betis, porque evidentemente está en una competición que se juega el jueves, con menos de 72 horas. Y hay que escuchar a Ancelotti diciendo que no se va a presentar, otra vez lo dice hoy, que si no se lo cambian cuando se lo puedan cambiar, que no se va a presentar, y aquí se pasa de puntilla,
pidiéndole
las gracias a una amenaza de un entrenador que tiene el presupuesto más grande de Europa, la plantilla más importante de toda Europa, que además no es el más damnificado en este caso, y hay que darle la razón a Ancelotti. O sea, yo es que alucino.
Yo creo que la tiene como todos los que se quejan de los horarios. Primero decir una cosa, creo, hay un informe en Europa, que el Betis efectivamente y el Real Madrid son los dos más perjudicados de todas las ligas europeas, con 18 ocasiones teniendo que jugar con menos de 72 horas. Pero yo
18,
hoy...
13 el Betis, 5 el Madrid.
No, 18. 18 son los que en todas las competiciones europeas, es un informe que yo he podido leer,
pero
son
los que más los jueves,
pero al margen de eso,
los
déjame decir una cosa.
Menos
las 72 horas...
con 72 horas de descanso.
Yo creo que lo ha explicado clarísimamente. Si es que ha jugado ya. No ha dejado de jugar nunca cuando eran menos de 72 horas.
Pero
lo que ha dicho
es
que si no hay otra opción, como pasó, como le ha pasado al Fútbol Club Barcelona, jugarán. Pero si hay otras opciones y la Liga decide que no,
jugará también.
Y no lo van a volver a hacer.
Jugará también.
Y me parece correcto.
Melchor, jugará otra vez.
Para mí
que jugará, que aunque tenga menos de 72 horas
lo expliqué el día de...
Si hay posibilidad de que lo pongan en otro día, como pasó en el ejemplo del Villarreal, te aseguro que el Real Madrid no va a jugar.
Para mí ya lo expliqué el día del lío, más allá de las 72 horas, lo que entendió el Madrid es que es muy claro, es que había un agravio comparativo con la posibilidad de tener el mismo descanso que el Barcelona y el Atlético de Madrid, y entendió que ese día no se lo daban. Lo de las 72
pero
horas
si es que
le había
razón,
pasado más veces y no había dicho
si
nada.
Es que teniendo razón, que tiene razón,
mira, va a pasar, la
pierdes con
va
esa...
Va a pasar ahora que el finalista que salga del Real Madrid-Real Sociedad tiene un día menos de descanso que el que sale del Atlético Madrid-Barcelona para la final de Copa. Fíjate qué fácil hubiera sido para la Liga, que yo entendiendo lo de los operadores y que quieren tener cada día uno, entendiendo eso, yo creo que hay días que te puedes saltarte eso. ¿Por qué la Real Sociedad va a tener un día menos de descanso que el Barcelona o el Atlético de Madrid pudiendo no tenerlo.
Pero
pudiendo...
ya tienen más de 72.
Sí, sí, lo tienen más claro. de 72. Pero hay veces que hay que hacer excepciones. Yo creo que un día que hagas una excepción, no te digo siempre, yo creo que es imposible que con el calendario que hay no cuadre varias veces que tú tengas que jugar 72 horas antes de la otra. Pero hay en ocasiones, como esta del Villarreal, que había una posibilidad y se hubieran evitado un lío. Sí. No quisieron, pues aquí está lo de las
dentro de la diáspora de horarios, además, y además me afecta a mí directamente... Lo del comodín de poder jugar el viernes para el que juegue Europa el martes o el miércoles.
Claro, claro.
Y jugar de lunes para el que juegue Europa el miércoles o el jueves no se utiliza nunca.
Eso pasa en otros países. Italia, Francia. Sí. Bueno, en Portugal a veces no juegan ni la jornada de liga, ¿eh? Y en Francia también, a veces se juega ni la jornada de liga.
El Liverpool
han puesto el jueves santo juega el Betis en Polonia, la vuelta de los cuartos de final, y juega el lunes después. Es la primera vez que ocurre en toda la temporada que le ponen al Betis.
Claro, porque ahora ya van hilando más fino.
Pero tampoco hay que ser ingeniero nuclear para joder.
Oye, convengamos también que Ancelotti es más rápido en sala de prensa que haciendo cambios, ¿eh?
Sí, es cierto que los cambios...
esa es otra que te iba a decir.
Los cambios los hace, pero Tebas...
Escucha, pues Tebas, no le va mal. ¿Eh?
Tebas excede en su competencia. Porque Tebas no le tiene que decir a un entrenador cuando hace los cambios. Porque lo que quiere hacer Ancelotti es ganar los partidos. Los querrá ganar con los jugadores que él crea que debe ganarlos. A lo mejor le parece que los que salen 80 minutos son muchísimo mejores que los que juegan 10 minutos.
Hombre, a ver, irrespetuoso. Es pelín irrespetuoso.
Sí, pero siendo de abogado del diablo, el diablo podría decir que yo no me meto en el trabajo de Ancelotti si Ancelotti no se mete en el mío.
Claro, hombre, claro. Pero es que,
ahí está,
es que a veces el presidente de la Liga Española parece que es el presidente de la Liga Francesa, a veces, porque no defiende los intereses de los equipos de España. No digo solo del Real Madrid, digo de alguna más. Que a veces parece eso, a veces da esa sensación que a veces...
De todas formas, te vas a hablar como madridista acérrimo, porque mi suegro, que es el presidente de la Peña del Madrid de su pueblo, piensa lo mismo que Tebas, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Que Ancelotti hace los cambios.
Vale. Sí, sí. Que le ha salido un ramalazo madridista. Sí, ahí, ¿no? Sí, sí. Vale.
Pero eso de es una opinión, modos, pero de ahí que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y vicepresidente de la Federación esté todo el día tuiteando, metiéndose con compañeros de prensa, saltando a todos los charcos y demás.
Es una vergüenza.
Hombre, ¿no? A mí me parece que no representa a la Liga del Fútbol Español.
Quique, ¿qué ibas a decir?
No, nada, que como habla 5 de cada 7 días,
claro,
pues
tiene que decir cosas. Claro, tiene que decir cosas.
Y claro, y cuanto más hablas, más te equivocas.
Luis Ángel,
pero Valentino no se equivoca nunca, ¿ves?
Pero además, ¿pero qué coño le importa a él si el Madrid? Pues claro, hombre, es que esto es de cachondeo. ¿Pero qué le importa a él que el Madrid haga en el 85? Es que en este país y en cualquier liga del mundo no se hacen cambios en los minutos de descuento. Porque vas ganando por la mínima y sabemos que vas a parar el tiempo, le rompes el ritmo al contrario.
O por lo que quiera, Luis Ángel.
Claro,
no,
pero si, además, a lo mejor el que se puede... Hay veces que se puede dar por mosqueado... Perdón, el entrenador contrario, si vas ganando y parece que le haces de menos porque haces un cambio, si eso está en el reglamento y usted es el presidente, pero usted qué coño tiene que ver y meterse con el Madrid, que usted dedíquese a lo suyo, que bastante tiene Ancelotti con lo suyo, y lo de las 72 horas pues igual. Pero, si es que...
Supongo que se referirá a que puede dejar más descanso a los jugadores, que puede utilizar...
Venga,
que no tienes que entrar en eso. Improcedente, ¿no?
Quiero decir que, evidentemente, no es igual. Joder, que yo entrenando al Compostela en segunda división A, hacíamos Compostela-Almería y viajábamos por la noche. Y mis jugadores, cuando terminaba el partido, tiraban la esterilla en el pasillo del autocar y se dormían. Y luego tenían que salir a competir y a intentar ganar contra el Jerez, contra la Almería, el playoff en Valencia. Y no decían nada de nada. Y se llevaban una paliza de la leche. Y ahora, oye, que si las 72 horas, que si no sé qué. Venga, coño,
mira,
vamos a hablar de fútbol, porque joder, es que esto... A mí, de verdad, estas cosas me llaman muchísimo la atención. Y ya os digo, lo de los cambios... No es la leche, es la releche.
El último ejemplo, dice Dani Gil, al Paris Saint-Germain le han aplazado el partido que tenía de liga contra el Nantes entre la eliminatoria con el Aston Villa. O sea, tenía Aston Villa, Nantes, Aston Villa. Pues el Nantes se lo han quitado. Bueno,
eso decía
la Liga Francesa.
Sí, cuanto más tus equipos de la Liga tengan mejores posibilidades de seguir, es mejor luego para el campeonato.
Es cierto que en la Liga Francesa el Paris Saint-Germain no hay nadie que le diga, oye, ¿qué haces? Porque claro, el Paris Saint-Germain le saca 15 puntos al segundo y no hay nadie que le diga nada. Bueno, mañana ¿quién juega, Melchor, en el Madrid?
Bueno, mañana vamos a ver. Yo creo que va a haber un cambio como mínimo por línea. Bueno, tengo una duda por línea y luego yo creo que va a haber en torno a cuatro cambios. Lunin va a ser el primer cambio obligado, como veníamos contando y ha confirmado la información que veníamos contando en COPE que no iba a estar Courtois en la portería. Así que Lunin en portería. Yo creo que va a jugar Lucas Vázquez y Fran García en los laterales. Con Asensio, vamos a ver si con Álava o Rüdiger. Yo creo que hablará el técnico italiano con muchos jugadores internacionales, porque aunque no hay lesiones, pues evidentemente siempre hay golpes, uno ha jugado más, ha jugado menos, así que Álava o Rüdiger, con Camavinga o Tchouaméni, esa es la duda que tengo junto a Modric, con Jude Bellingham, con Brahim por una banda, con Rodrigo o Vinicius, yo en principio creo más por Rodrigo que por Vinicius, y arriba Mbappé.
Muchas dudas, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Luis Ángel, para el Lega? ¿Le das alguna opción? Es en el Bernabéu que hay menos opciones que en Butarque, claro.
Hombre, yo siempre doy opciones porque luego en el terreno de juego son 11 contra 11. Si el Madrid tiene la torta de Navidad durante unos minutos porque parece el Guadiana, que aparece y desaparece, y cuando desaparece el equipo contrario le hace daño o le puede hacer daño, a ver, una cosa es que yo sea, puesto soy muy madridista, eso no lo he ocultado nunca, y soy muy, muy del Lega también, pero hombre, de 100 partidos que juegue el Madrid y el Legal en el Bernabéu, lo normal es que, como cuando estudiábamos matemáticas, 99,9 periodo, o sea, que gane el Madrid. Pero el Leganés compite muy bien. Si el Madrid no está acertado, pues el Leganés le puede hacer daño. Lo que pasa que, hombre, siendo realistas, pues está muy difícil. Alguno me dirá, bueno, pero el Leganés le ganó al Barça con gol de Sergio González en un córner y le ganó al Atleti en Butarque y tal. Hombre, pues sí, pero el Barça le pudo meter 6 y el Atlético de Madrid tuvo sus opciones, y el partido de mañana para el Leganés es muy complicado. ¿Que va a competir? Ya os digo yo que seguro. Me llevaría una gran decepción que el Leganés no compitiese, aunque luego te metan la mano un niño, vamos, ¿sabes? O sea, que te metan 5, vaya.
Melchor, mañana contamos, un abrazo.
Hasta luego.
Y me queda una cosa más que comentar con vosotros. Ha sucedido en la rueda de prensa del Atlético de Madrid. Ha estado Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Mañana juega a las 4:15 en Cornellà del Prat contra el Español. Y la rueda de prensa iba muy plácida. Quedaban solo dos preguntas porque iba muy plácida.
Piloto automático,
sí,
¿no?
Sí, le ha preguntado por algunos temas, sí, pero algunos de ellos no ha querido contestar, otros no eran tan polémicos. Y de repente ha aparecido Javi Gómez y le ha hecho esta pregunta que ya vamos a escuchar en toda su extensión.
Después de los dos palos que se llevó el...
No, uno, porque el primero ganamos y después el penal lo dejamos en punto suspensivo.
¿El penal?
El penal que obviamente Julián aparentemente le tocó dos veces. No, dijiste los dos palos no fueron, fue uno.
No, digo, palo mental de perder en Champions.
Y no, por eso no perdimos en Champions, ganamos en Champions, vale, y quedamos eliminados.
Vale, pues ese, ¿y el partido del Barça?
Ahora sí, vale. Un palo, el vale. Del Barcelona, el otro fue raro.
Vale, una eliminación,
ahora
una
sí.
Derrota.
Ahora sí, eliminación. Sí.
¿Cómo está el Cholo? ¿Cómo mentalmente estos 15 días que han estado sin competir, cómo lo ha gestionado? ¿Qué ha pensado en estos 15 días?
Bien, jodido, muy jodido los primeros días. Sinceramente me golpeó, porque obviamente ya sea el primer partido como les estoy contando.
¿Qué os parece la conversación que ha tenido con Javi?
Sí, ya lo comentamos.
Hay confianza, ¿eh? Yo creo que o sea, cuando tú te revuelves de esa manera es que te ha dolido mucho, como él reconoce, ¿no? Que le ha dolido mucho
una cornada,
la eliminación de la Liga de Campeones. Pero es curioso que no... O sea, que él solo entienda como palo el haber perdido contra el Barcelona, no la otra, que dice que es rara, ¿no?
Es curioso que Javi sale vivo, porque... Sí.
No, pero le ha apetecido, ¿eh?
Sí. ¿Saliste ayer, Javi? No, ¿no?
No, para no, nada,
vale.
Para nada.
No, pero se lo dice, pero bien, o sea, no
sí,
mal.
Sí,
pero
está muy bien.
Es como si hablan dos colegas, quiero decir.
Yo al principio me sorprendo que él no lo considere como un palo anímico, quedar eliminado. Bueno, qué más da que ganes que pierdas. Si pierdes en la ida 6-0 y luego ganas 2-0, sigue siendo un palo.
Es evidente que es un no es lo mismo perder con el Barça como perdió que perder con el Madrid como perdió. Es doloroso, para él es doloroso. Incluso que se retuerce ahí y dice, oye, mira, no...
Y Marcos
quiere dejar claro que piensa que le han mangado con el Madrid.
Sí, sí, que para él es más doloroso lo del Madrid que lo del Barcelona, por supuesto. Bueno, por supuesto.
Hombre, y en favor del compañero, yo creo que es un es a favor del periodista, que en este caso es nuestro compañero, ¿no? Pero pudiendo ser otro, es bueno que haya sido con el de la COPE.
¿Por?
Pues porque es una señal de que sabe a quién contesta.
Sí, no, eso desde luego, vamos, eso es indudable, es indudable.
Es que Javi tiene ahí...
Bueno, no es la presa claro, Javi, que me pasa.
Javi Gómez...
Tiene peso.
Tiene peso, sabe de cosas que pasan en el vestuario y no se lo haría a uno que llega nuevo.
Y sobre todo que después le contesta la pregunta con sinceridad. O sea, que sí, no se la quita en
claro, claro, no, no,
oye, pues la verdad es que está muy jodido.
Y hay un detalle que demuestra todo y que creo que estamos pasando por alto todos los medios que ponemos este corte, y es el final del corte. Cuando dice que ha ido a su país, como ya hizo...
Ah, sí, verdad.
Sí, y se le quiebra la voz. Se emociona el Cholo. No sé si lo tenemos, si lo podemos
escuchar.
Sí,
podemos poner a ver si lo cuadra ahí el final.
Pero
de,
a mí,
es verdad
pero
que
a mí
dice que ha ido... A cargar pilas a Argentina, como hizo, como tú dices, en alguna ocasión muy dura, sí. Por ejemplo, cuando perdió la final con el Madrid en Milán, él ya había terminado la temporada, es otra circunstancia, pero necesitó ir allí a cargar pilas, y es cierto que sí, que ha necesitado, es que evidentemente son, para mí, aunque él no reconozca, son sí. Para la afición son dos palos. O sea, perder la Champions con el Madrid es un palo, de la manera que la perdió, y perder luego a los 3 o 4 días con el Barcelona prácticamente la Liga, porque se te ha puesto a 7 puntos el Barcelona y va a ser muy difícil llegar a
alcanzar. Pero estaban medio muertos, yo creo que estamos de acuerdo en que la primera es la importante.
La importante, sí, porque la
sí,
otra...
Pero el discurso es venderlo como el partido con el Madrid no lo perdimos, nah, nos lo perdieron.
Sí, sí, nos lo perdieron. Vale, sí,
eso es un mensaje a la afición, claramente, y al vestuario.
Pero de todas maneras, hombre, yo entiendo que después de lo de Lisboa, pues un palo. Después de lo de Milán, otro palo. Y ahora llega este y es otro palo. Él dice que, cuando dice el compañero de COPE que le eliminaron, eso sí y tal. Pues usted marca un gol a los 29 segundos y tiene 120 y tantos minutos para hacer el segundo. No le hace, van a la prórroga, que en la prórroga para mí el Madrid fue superior, pero no acertó, y luego van a los penaltis. ¿Es verdad lo de que el doble toque, que si la roza, que si no la roza? Que la norma es una leche, de acuerdo, pero incumple o la norma, y chico, y luego también tiene la culpa el Madrid de que Marco Llorente le pegue el balón en la escuadra. O sea, es que esto es todo muy relativo. Ojo, que si yo me hubiera visto en esa tesitura, yo salgo en el telediario al día siguiente,
Sí, o sea, que, si el doble, que le entiendo eso perfectamente. Te iba a decir, si el doble toque lo hace Mbappé, vamos, a la cárcel va más de uno. Más de uno va a la cárcel.
No, pero que es verdad, hombre, que es normal.
Bueno, joder, no ha estado mal, Ocaña, no ha estado mal el recorrido del doble toque de Julián. No ha estado mal el recorrido, ¿no?
No, pero que te quiero decir que aquí que nos podemos que podemos decir que el Cholo es un llorón, pero que yo tenía que haberlo visto al revés. Sí, si hubiera sido al revés,
yo creo que
se quema la ciudad.
Habría argumentos que se han utilizado en un lado que se utilizarían en el otro. No tengas ninguna duda. O sea, que habría argumentos muy similares. Pero el caso es que le pasó al Atleti, a Julián Álvarez. Y bueno, vamos a escuchar ese fragmento final en el que dice que ha ido a Argentina.
Estamos de vuelta con muchas ganas, con mucha energía. Me fui un rato a Argentina para ver a mi familia, a mi lugar de nacimiento, a mi lugar de donde crecí, y para chupar la energía a los míos.
Sí, sí, se le quiebra la voz, sí, es cierto.
Se le quiebra ahí un poco.
Se emociona,
y sí. Sí. Le ha pasado a veces, está tocado, pero bueno, tiene que dar imagen al vestuario, a la afición, de que le queda por luchar el miércoles contra el Barça, que la final de Copa podría ser de nuevo contra el Real Madrid, que en Liga, lo de las 10 jornadas que decía Luis Aragonés, que no, que el Cholo lo ve, que si tienen opciones será a partir de las 5 últimas.
Bueno, mañana alguna cosa especial, de todos los que han venido de Sudamérica habrá alguno que no juegue, por lo menos de inicio, ¿no?
Pues Correa seguro, porque está sancionado. Coque tampoco va a entrar en la lista, que está tocado, aunque el Cholo le espera ya para la Copa del Rey. Y yo creo que luego tan solo van a jugar 4 de los internacionales. Oblak en portería, Lenormand, Juliano y Sorloth. Es decir, se quedaría fuera Julián, se quedaría fuera De Paul, Molina, Reinildo y Jiménez. Así que, bueno, el Atleti no quiere tropezar, como hizo en Getafe con las rotaciones, pero no le queda otra para no destruir las piernas de los que han viajado.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Ha dicho algo, Manolo, interesante, Quique, hoy en la rueda de prensa previa al partido mañana?
que van a tener que salir con el cuchillo entre los dientes y esas cosas que se dicen, y nada, que tiene el equipo de gala. Mañana 30.000 pericos en la grada y vamos a intentar hacerlo.
¿Olfateas algo o qué?
¿Ganar?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Tiene alguna opción el Español de ganar es mañana, ¿no? Porque
está fuerte
porque
en Cornellá.
Sí, lleva 5 meses sin perder y oye, ya cayó el Madrid de la manera que cayó hace un par de meses. Yo creo que mañana tiene opciones el Español, claras, ¿eh?
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más? Que tengo una conversación pendiente y luego tengo aquí a Jaime para hablar de George Foreman y os dejo descansar. ¿Queréis decir alguna cosa así trascendente que os haya pasado en la vida o en el día? O...
Hoy me ha pasado una cosa curiosa. Hoy me ha pasado una cosa curiosa.
Ah, estás buena, ya lo sé.
Estás buena, sí. He llegado al cole a recoger a los niños a las 5:45 y había una revolución ahí en el campo de fútbol espectacular. ¡Está Xavi! Bueno, pues resulta que Xavi había ido a ver un partido de su hijo que jugaba contra el equipo del cole mío. Bueno, pues había una revolución en el bar del cole. Por el pobre Xavi, con una gorra ahí calada, había no menos de 150 niños y luego empezaba a mirar y digo, pero si Xavi hace 10 años que no juega al fútbol en el Barça, ¿no había ninguno que lo había visto jugar?
Sí, sí.
Y le conocen por ser un entrenador de dudoso éxito en Can Barça. Es increíble lo que tiene esto. Se ha tenido que ir a comer el bocata que se estaba comiendo de merienda al vestuario de su chaval para poderse comer un bocata tranquilo. Xavi Hernández, rodeado por 200 niños que no saben ni quién es.
O sea, tus hijos no saben quién es Xavi, no lo han visto en YouTube ni han visto imágenes de él. Sí, hombre, alguna habrá visto.
Los míos tienen 8 años. No saben
ya quién es Xavi. Pero...
Claro, como entrenador del Barça, sí.
Se fue del Barça.
Pero Quique, el mío tiene 4 y sabe quién es Gordillo perfectamente. Hombre,
está bien educado, ahí está bien educado.
Muy bien, bueno. Compañeros, que un placer haber estado con vosotros. Eri, Quique, Andrés y Luis Ángel, un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos. Buenas noches.
Aquí estamos, Adiós. Seguimos en El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Marta.
Cuando la 11 me dio la oportunidad de trabajar como vendedora, mi vida cambió. Ahora me siento mucho más segura de mí misma.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en 11.es o en el teléfono 91-299-6808. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿A Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos quedaba una conversación del Real Madrid-Leganés. Está Santi Duque con la gente del Leganés y con uno de los futbolistas que más llama la atención en este Leganés. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues no tenía yo ganas de traer al partidazo a este protagonista que llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada, que lo hizo para llevar al Leganés a primera división con goles y con asistencias, y que este año solo le falta jugar de portero. Ha jugado de lateral zurdo, ha jugado de carrilero, de extremo zurdo, y yo creo que es donde más le gusta a él. Ahora le puedes preguntar si no, Corro, en la derecha. Está con nosotros el violinista de Quilmes, Juan Cruz, empeñado en dejar al Leganés en primera división. Ya te escucho en sintonía del partidazo, Corro.
Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué te parece eso del violinista? ¿Te va bien o qué?
Sí, bueno, creo que es un apodo que me pusieron ahí cuando estaba en el Betis y me gusta.
¿Y te gusta la música? ¿Has tocado un violín en tu vida o no has tocado ningún violín?
No lo he tocado nunca.
Con los pies, ¿no? Con los pies tocas el violín.
Tampoco creo que lo vaya a tocar nunca.
Oye, ¿se te ha hecho largo el parón? ¿Se te ha hecho largo?
No, la verdad es que no. Sí es cierto que tengo bastantes ganas de jugar, pero también tenía ganas de ver a la familia.
¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Qué hace un futbolista que no tiene partido aparte de entrenar? ¿Qué tenéis que entrenar? ¿Qué has hecho?
Pues bueno, además de seguir entrenando para no perder el ritmo, con la familia, ¿no? Nos hemos juntado ahí la familia de mi mujer y la mía en Sevilla y hemos estado ahí bastante tranquilos.
Juan, tú eres nacido en Quilmes, en Argentina, pero no tienes ni pizca de acento. Entiendo que te viniste de niño, ¿no?
Sí, muy prontito. Con un año y medio más o menos ya estaba en Málaga. Es normal que no se me note.
Tienes acento de Málaga, ¿no?
Sí. Incluso a mi madre tampoco se le nota. El contacto con otras personas también se le ha perdido el argentino.
¿Y has vuelto a Argentina? ¿Vuelves frecuentemente o no vas nunca a Argentina?
Fui cuando tenía 15 años para celebrar los 15 de mi prima, estuvimos allí un
sí,
mes.
Sí, que allí se celebran los 15 años, ¿verdad?
Sí, y con el Betis fui también a un torneo allí, una gira en Argentina.
O sea, que no has vuelto allí a prácticamente nada, pero tienes, o sea, ¿tienes sentimiento argentino o no tienes ningún sentimiento argentino?
Sí, claro que sí, al final hablo un montón con mi familia y ellos ven todos los partidos, intento también ponerle la hora a la que jugamos nosotros para que ellos lo sintonicen.
O sea, que la mayoría de tu familia es argentina, ¿no?
Sí, prácticamente todo.
Prácticamente todo. ¿Y por qué os vinisteis con un año? ¿Por buscar una situación económica mejor o por necesidad o por qué?
Sí, al final mi madre quería también buscarse la vida fuera de Argentina, que en esa época estaba bastante mal y bueno, por suerte le
que hablamos principios del 2000, ¿no? Que había una crisis potente, ¿no?
Sí, en el 2000.
Había una crisis potente en Argentina. Bueno, en Argentina vais de crisis en crisis, ¿no, Juan?
Sí, eso parece.
Oye,
yo tampoco estoy muy puesto, pero sí.
Sí, que las situaciones económicas no han sido nunca las mejores en Argentina en este tiempo moderno. Juan, entonces, ¿tu sentimiento argentino hasta dónde va? Si, esto se mide un poco por la elección de la camiseta nacional. ¿España o Argentina elegirías?
Yo siempre lo he dicho que como no tengo las dos ofertas encima de la mesa, no sé con quién me decantaría, sí. Pero es cierto que al final me tira mucho por parte de familia ir con la selección argentina y desde pequeño casi que sigo más a la selección argentina que a la de España.
¿Has tenido algún contacto con la Federación Argentina alguna vez, no sé, en categorías inferiores o alguna posibilidad o nunca?
Sí, alguna vez han venido a hablar conmigo porque ¿sí? Es difícil que a la gente de Europa, sobre todo en categorías inferiores la lleven hasta allí, pero sí que he hablado con alguno.
O sea, que si te llegaran las dos ofertas al mismo tiempo, te pondría la albiceleste.
Sería una difícil decisión, sí. Habría que ver también todos los factores, pero bueno...
O sea, entre jugar, Juan, escucha, entre jugar con Lamine Yamal y Messi, quieres jugar con Messi.
Hombre, eso seguro, eso seguro.
Oye, el otro no es manco, el otro es bueno también, ¿eh?
No, el otro es muy bueno.
Bueno, cuéntame un poco cómo fue tu inicio en el fútbol en Málaga. O sea, llegáis allí, tu madre allí buscándose la vida, ¿y cuál es tu primer contacto con el fútbol en Málaga?
Pues... fue gracias a que la madre de un compañero de clase me vio jugar en el recreo y en las clases extraescolares, porque si fuese por mi madre no me hubiese apuntado nunca al fútbol, ¿no?
Ah, ¿tu madre no era futbolera? ¿No quería el fútbol o qué?
No, aparte tampoco estaba muy, muy bien económicamente y bueno, fue gracias a la existencia de la madre de mi amigo que me apuntaron al fútbol. Pero mi madre decía que no, que yo era un poquito malo.
¿Que eras un poquito malo?
Sí.
Vaya
tampoco
ojo,
me había,
¿no?,
visto ella mucho jugar, pero bueno, gracias a Dios que me apuntó.
¿Qué sabes de tu amigo? ¿Sigue siendo tu amigo o lo has perdido la pista?
No, sí. Después incluso estuvo conmigo en el Málaga, siendo más grande.
Sí.
Y bueno, le doy las gracias a su madre por haber insistido.
Hombre, sí, la verdad es que esa sí que tuvo ojo, podía ser ojeadora de algún equipo, ¿no?
Sí, podría perfectamente.
Creo, ¿cómo ibas a los entrenamientos? Porque te pillaría a lo mejor lejos, ¿cómo ibas a los entrenamientos?
No, justo salía del colegio y teníamos el campo al lado, ¿sabes? Por eso también me apunté a ese club y ya después de ahí pues me recogí a mi madre.
¿Y el club era, cómo se llamaba?
Atlético Jubal.
Atlético Jubal, y de ahí ya, de ahí vas al Málaga.
Sí, estuve 2 años en el Jubal y justo jugamos en el último año que estuve yo en el Jubal, jugamos contra el Málaga. Ganamos 7-2 y metí 6 goles, entonces después de ahí vinieron a hablar conmigo y me ficharon.
¿6 goles metiste?
Sí, 6 goles en ese partido.
O sea, que tu relación con el gol siempre ha sido especial, o sea, siempre has hecho goles, ¿no?
Sí, de pequeño hacía un montón.
¿De pequeño un montón?
Ahora... Sí. Siempre ahora menos, pero...
Sí, siempre, porque ahora, pero más, sí que... ahora más difícil. Que siempre pregunto yo que cuál fue el día que más goles hiciste, llegaste a casa y dijiste, mamá, he hecho no sé cuántos goles. ¿Cuántos goles hiciste un día?
11.
¿11 goles?
Sí, estuve a punto de hacer el 12 porque tenía con el presidente del club que cada hat-trick me regalaba una pelota y cada vez que hacía un hat-trick me lo subía a 6, después a 9 y... Y casi me llevo el de los 12, pero me quedé en 11.
O sea, la pelota subía de precio hasta 12 goles, ¿no?
Sí.
¿Y te picabas por eso? ¿Qué? ¿Te picabas por meter los goles para la pelota? Bueno, ¿cuántas te llevaste?
Unas
cuantas te llevarías, ¿no?
Sí, unas pocas.
Juan, ¿tiene pinta viéndote jugar que eres un jugón de niño, de calle? Más que de césped artificial. Te veo jugando mucho en la calle.
Sí, al final prácticamente... Mi madre siempre ha tenido que estar trabajando y yo me he criado en la calle, ¿no? Jugando con botellas, con papeles, con lo que pillasen, ¿no? Y siempre me he criado con mis amigos ahí en el barrio y siempre jugaba.
¿Tú crees que eso se nota? ¿Tú sabes distinguir uno que se ha criado en la calle de uno que lo ha hecho en un césped artificial toda la vida?
Sí, se nota muchísimo. Sí. Sobre todo en la forma... en la que mira al rival cuando coge la pelota y se va por él, en los espacios cortos, en todo eso se nota.
En el regate, ¿no? En la pillería del regate, ¿no?
Sí.
En el amigo que tienes en la pared, que es el que te hace la pared de pequeño, ¿no?
Sí, yo creo que es lo que más se nota en eso, en el regate.
Oye, tú fuiste a Málaga, no tienes la misma edad, pero es muy joven también, has visto cómo está Hausen, que él estaba en Málaga, llegaste a coincidir, no sé si en la misma categoría, o os visteis por ahí o no os visteis nunca con Hausen.
Sí, él es más pequeño que
es
yo,
más
pero,
pequeño que
pero
tú, ¿sí?
Sí, pero sí que subió un par de veces con mi categoría a entrenar. O sea, y ya desde chico se notaba lo bueno que es.
Lo bueno y lo alto que es, ¿no?
No, sí, alto era más alto que todo el equipo nuestro.
Que todo el equipo junto, sí. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de Málaga? ¿Fue buena época la tuya en el Málaga? Porque sabemos que ha sido un histórico y tal, que lo pasó mal. ¿Y la tuya cuál fue en el Málaga?
Sí, fue tanto bonita, porque al final todas mis amistades son de ahí del fútbol en Málaga, pero también lo pasé bastante mal. Al final llego a debutar con ellos, que fue algo para mí histórico, fue un sueño y desde el debut pues a tener que salir de ahí para buscarme la vida.
En ese equipo en el que debutas, ¿quién estaba? ¿Algún jugador así que nos suena a todos?
Pues Recio.
¿Recio estaba en ese equipo?
Sí, sí, sí.
Que es malaguista de pura cepa, que es uno de los jugadores de la historia del Málaga. Luego te vas al Betis, el primer gol en primera lo haces con el Betis, creo que es en Anoeta, ¿no? Ese es tu primer gol en primera. ¿Qué recuerdo tienes de festejar un gol en primera?
Buah, fue increíble. Es que justo antes de empezar el partido dije, porque estaba lloviendo y dije, es que pega muchísimo meter un gol y chorrarse por todo el campo. Y al final es lo que me salió. Metí el gol, me puse las manos en la cara y salí corriendo y creo que fueron 10 metros con la rodilla en el suelo.
Así como muy épico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre pienso yo que cuando os tiráis así para celebrar los goles, digo, se deben hacer las rodillas polvo. O que te quedas clavado y no avances mucho, pero hay veces que sale bien, ¿no?
No, sobre todo por cómo estaba lloviendo el campo muy mojado y si llega hasta seco, seguro y con sol no lo hago.
Juan, ¿cuál es la alegría más grande que te has llevado en el fútbol? ¿Cuál ha sido? No sé si de profesional o de pequeño, de niño.
Pues conseguir el ascenso con el Leganés.
Esa es la alegría más grande que te has llevado por el momento.
Sí, sí, sí.
Es que los ascensos molan, ¿eh?
Un montón.
Sobre
todo por ese día, sino por cómo se vive las semanas de antes.
Sí, ¿y qué recuerdas de esos días de especial?
Pues recuerdo que dependíamos de nosotros y que le dije a los compañeros que disfrutásemos la semana que lo íbamos a hacer y al final lo conseguimos.
Lo mejor del fútbol para los equipos que no optan a ganar Copa Europa o un título importante son los ascensos, es lo mejor. Lo peor, Juan, sin duda es los descensos. O sea, sentir la sensación del descenso es lo peor del fútbol, ¿eh?
Sí, seguro. Yo, por suerte, no lo he notado nunca y espero que nunca me pase.
Y en la situación en la que estáis, quedan 10 jornadas, habéis entrado en descenso hace muy poco, habéis estado mucho tiempo ahí cerca del descenso. ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo estáis?
Pues yo creo que estamos bastante tranquilos, no veo un equipo nervioso por haberse metido ahí. Solo llevamos una semana ahí metido, llevamos haciendo una temporada bastante buena, compitiendo muy bien y no me cabe duda que los 10 partidos que quedan lo vamos haciendo.
Es evidente que habéis tenido momentos muy explosivos, ganar al Barcelona, ganar al Atlético, eso luce mucho, pero yo creo que casi la salvación de los equipos, hay que ganar cuanto más partidos mejor, pero se mide con equipos que son de tu liga, ¿no? No sé cómo lo ves, si está bien ganarle a estos, pero que si lo cambiarías por haber ganado 4 o 5 a los de abajo.
Hombre, si nos hubiesen dado más puntos ganarle a los de abajo, obviamente. Pero al final esos partidos son muy bonitos, son puntos con los que realmente nadie cuenta y conseguirlos son como un plus sobre los otros equipos que lo consiguen o no lo consiguen.
Os queda el Madrid, ¿no? Esto que decía Borja cuando ganasteis al Atlético y al Barça, los que no son del Madrid nos piden que ganemos al Madrid. Os queda el Madrid, que no parece tarea fácil, ¿no?
No, fácil, ¿cómo va a ser fácil?
Y más en el Bernabéu, sí, cierto, ¿no? Y más en el Bernabéu,
claro,
¿no?
Claro, es cierto que estuvimos cerca la última vez en Copa del Rey y ojalá se dé la victoria, por lo menos puntual.
¿Tú crees que, Juan, que el partido venga después de partidos internacionales, que normalmente el Madrid tiene más que vosotros, es un buen momento? Vienen de viaje los brasileños, han jugado partidos muchos internacionales. ¿Te parece que es un buen momento o no?
Sí, al final es buen momento porque ellos pueden estar un poco cansados, pero al final también tienen una calidad y una forma de recuperar muy buena, así que yo creo que va a ser un partido en el que ellos también van a estar bien.
Juan, ¿quién te gusta del Madrid? ¿Quién es el que más te gusta del Madrid?
Vinicius.
¿Vinicius?
Sí.
¿Te
sí,
mola
sí.
por qué? ¿Por el regate?
Por la capacidad que tiene de repetir los esfuerzos de irse cada 2x3 por su lateral.
Sí, o sea, ir y otra vez y vuelta. O sea, esos esfuerzos cortos que al que no, los que nos jugamos al fútbol nos parece pues una cosa normal, eso en un partido de alta competición se nota mucho, ¿no?
Ah, se nota muchísimo. O sea, yo creo que la gente no es consciente de que esa repetición de es lo más difícil hoy en día en el fútbol. Y él lo hace al 100%.
¿Qué te gusta a ti más, un buen regate o un gol?
Un gol.
Un gol. Vale, que hay gente que le mola mucho regatear. ¿A ti te mola regatear o no?
Sí, un montón.
Un montón. Y a la carrera, entre Raba y tú, ¿quién gana?
¿En goles?
No, a la carrera, en velocidad.
Entre Raba y yo creo que soy más rápido que Raba.
¿Tú crees que eres más rápido que Raba? Vale, vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí.
Muy bien, que... Bueno, ¿y lo de tu pelo qué? ¿Qué haces con tu pelo? ¿Que te lo cambias ahí de color cada 2x3? ¿Por qué te cambias el color del pelo?
No, bueno, porque me aburro, ¿no? Estoy en casa y me sale a lo mejor alguna foto y digo, hostia, qué guapo. Y lo planeo.
Y lo planeo.
Es cierto que llevo un tiempo sin hacerme nada, verdad, pero creo que ya toca.
Pero haces el piquito del final del pelo a veces de otro color, ¿no? O sea...
Sí, sí, sí. Eso lo lleva bastantes colores. Amarillo, blanco, rosa.
¿Qué te dicen en casa, tu pareja, qué te dice?
A ella le encanta, sí, me lo hace ella.
Ah, te lo hace ella. O sea, que es a gusto. Sí. Que cuando tengamos que criticar o alabar, el gusto es a tu pareja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, que Juan, que durante el mercado de invierno se habló también de tu futuro, que es una cosa buena porque estás haciendo las cosas bien. Se habló del Betis, de equipos de la MLS. ¿Qué pasa por tu cabeza para el futuro? ¿Qué estás pensando?
Yo no me centro en eso para nada. O sea, yo pienso que me quedan 10 partidos aquí, hacerlo lo mejor posible y ya en el futuro pues se verá, ¿no? Al final el futuro, con lo que tú hagas, pues saldrá bien o saldrá mal. Pero tienes que demostrar en el campo.
Muy bien, Juan, que nos ha encantado hablar contigo. Que a ver qué tal partido sale. Hombre, es un partidazo, Bernabéu, 9 de la noche. Es una cita que motiva muchísimo, ¿no? Que para esto se hace uno futbolista, ¿no?
Sí, tengo muchísimas ganas.
Muchísimas ganas. Vamos a ver qué tal sale. Juan, por cierto, no te he preguntado que una de las noticias del Leganés en los últimos días ha sido la marcha de Chema Indias, sí. Que él fue quien te fichó a ti, ¿no? Él fue el que te trajo al Leganés. ¿Qué quieres decir sobre eso?
Pues nada, yo ya hablé con él, le mandé un mensaje dándole las gracias por lo que había hecho por mí, por mi mujer, y también él fue el que apostó por mí y para que demostrase lo que soy y lo que valgo también. Y gracias a él en parte lo que estoy consiguiendo ahora.
Juan, un abrazo. Que tengas mucha suerte en la vida, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Juan Cruz, el jugador del Leganés, uno de los mejores del Club Deportivo Leganés, que se enfrenta al Real Madrid. Bueno, Santi, pues tú rematas la conversación con Juan Cruz. Le pregunto yo por su futuro. No sé cómo lo ves tú en el Club Deportivo Leganés.
Pues es difícil decirlo ahora mismo, Corro, porque la salida de Chema Indias ha puesto todo patas arriba. Ahora mismo hay un montón de jugadores que no tienen contrato. No es el caso de Juan Cruz, que sí que tiene contrato, pero claro, si el equipo termina descendiendo, entiendo que Juan Cruz saldrá a algún Primera División. Ha habido llamadas de la Premier, ha habido mucho interés de un montón de equipos, así que es una de las piezas más cotizadas del Leganés. Él está feliz aquí, su familia está encantada de estar aquí, pero claro, todo depende un poco del futuro. Y ya te digo que ahora mismo el Leganés está un poco todo patas arriba de cara a la próxima temporada, sin director deportivo, sin entrenador firmado y con un montón de jugadores con el fútbol en el aire.
Mañana sabremos qué ha pasado en este Real Madrid-Leganés y lo estaremos contando aquí en el Tiempo de Juego. Santi, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Corro, hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Primavera. Suben las temperaturas y también los goles.
Y la de goles que estamos contando.
Este sábado, Español Atleti, Real Madrid, Leganés.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Y el domingo, Barça-Girona, Betis-Sevilla.
¡Partidazo!
Y además toda la información del Gran Premio de las Américas de MotoGP. Este fin de semana en COPE.
¡Ambientazo por todo lo alto!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, vamos un rato a Austin, Texas, por supuesto. Si uno dice Austin, detrás tiene que ir Texas. Y allí está Borja González, porque se está disputando el Gran Premio de las Américas y ahí está Marc Márquez y compañía. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Me encanta, ¿eh? Lo de Austin, Texas.
Austin, Texas. Es que no puede ser, o sea, si te quedas en Austin, no lo estás diciendo bien. Austin, Texas. Oye, que son las 7 de la tarde allí, ¿no?
Sí, las 7 y un minuto, exactamente.
¿Y qué tal tiempo tienes en Austin, Texas?
Pues ahora mismo el tiempo es bueno y no ha sido lo que hemos tenido durante el día de hoy ni ayer, porque mira que vengo de ver lluvia en Madrid, como todo el mundo, ¿eh? Y justamente me fui de casa cuando empezaba a salir el sol y llegué aquí y todo tapado y lloviendo. Pero ahora por la tarde, hasta ahora, ya empezaba a mancharse las nubes. Así que eso teóricamente debería querer decir que mañana tenemos que tener una jornada normal en seco y cambiará un poco lo que hemos visto hoy, aunque me da la impresión de que eso de que el dominador haya sido Marc Márquez sí que se va a mantener.
Cuando se ha caído Marc Márquez, que se ha caído, la primera de la temporada estaba lloviendo, ¿no?
A la pista mojada, sí, y luego ha reconocido que ha sido por un exceso de confianza. Hay una cosa ahora mismo, y esto puede terminar porque al final el Mundial es muy largo y pasarán muchas cosas, pero Marc yo creo que es consciente ahora mismo de que el rival, y es un tópico del deporte, pero es cierto, el gran rival que tiene en estos momentos es el mismo. El rival de Marc Márquez es Marc Márquez, no cometer errores, no hacer nada que le saque de esta línea en la que se ha metido desde que comenzó la temporada y ya desde la pretemporada. Y bueno, pues hoy ha exagerado un poco el exceso, esa confianza, lo ha llevado un poco de una manera excesiva, ha interpretado mal la pista y se ha ido al suelo. Se podía haber hecho daño porque ha sido una caída dura, por suerte no le ha pasado nada. Yo creo que le va a servir también para entender que eso que tiene en la mente, no fallar, tiene que llevarlo a rajatabla para no digamos perder este hilo en el que está metido ahora mismo, porque los rivales, insisto, llegarán, pero ahora mismo está a un nivel superior al resto y teóricamente, si nada extraño pasa, debería verse también este fin de semana, porque encima este circuito es un circuito en el que siempre ha sido rapidísimo.
No sé si a ti te pasa, si ven la caída de Marc Márquez, que ha sido de bruces. No sé si a ti te pasa, porque ya estás acostumbrado, pero yo cada vez que les veo caer digo, ¿pero cómo es posible que se levanten así de rápido, sin parecer que se han hecho nada? Porque es que se ha caído de verdad, o sea, se ha metido un tortazo, pero bueno.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ha habido otro piloto, Bezzecchi, que se ha caído también muy rápido y también se ha disparado. Yo creo que a mí ya, a estas alturas, casi me ocurre lo contrario. Me sorprende cuando no se levantan, que es cuando...
Ya, claro, susto, pero efectivamente. Ya,
claro, conviertes esto en algo normal, los golpes a esa velocidad y el hecho de que se levante, que es lo que estás acostumbrado a ver. Te empieza a cambiar el cuerpo cuando ves que le cuesta, cuando se arrastra por el suelo. Por ejemplo, recuerdo con esa caída de Martín en la pretemporada que notabas, dices, bueno, está pasándolo mal, está doliendo, ahí hay algo. Entonces ahí cuando te cambia un poco el paso. Eso es al contrario, digamos, del que está menos acostumbrado a vivir este mundillo.
Mira, quiero poner un fragmento de Jorge Martín, el campeón del mundo, que está allí, está en Austin. Vuelve, creo que para la previsión es para Qatar, y ha contado un poco sus sensaciones porque sabe que en este tiempo se ha hecho daño.
La segunda caída fue bastante grave, aunque fue entrenando y con una supermotard, pero me hice bastante daño y esas dos semanas posteriores fueron muy duras. Me alejé mucho de lo que fueron las motos, ha sido difícil, pero ya te digo, no me queda otra que mirar para adelante. Seguramente te diría que la lesión más difícil de recuperar, porque sí que Portimao tenía pues todo el cuerpo roto, pero fue relativamente rápido todo, pero esto está siendo más lento de lo habitual.
Fíjate, dice, tenía en Portimao que me hice daño, tenía todo roto, pero esta me ha hecho daño de verdad. ¿Vuelve en Qatar, es la previsión o qué?
Sí, pero él está siendo muy cauto con esto. Él no quiere hacer nada, cometer ninguna locura, no precipitarse, porque es una lesión complicada. El escafoides es un hueso que es difícil de recuperar porque tiene poco riego y no puedes arriesgarte a que la recuperación sea mala y luego arrastrarlo durante todo el año. Eso que dice él de notar que la lesión es más dura. Él, por ejemplo, cuando tuvo lo de Portimao que contaba hace unas temporadas, que se destrozó, sí que nada más operarse, él se ponía en manos de los fisios y empezaba a hacer movimientos. Que esto es una cosa un poco, digamos, muy típica aquí, que te rompes un brazo y al día siguiente ya te lo están moviendo. Te rompes una clavícula y estás haciendo esfuerzos. Pero esta vez la mano la tuvo que tener totalmente inmovilizada y es la primera vez que se dio cuenta de que el daño era gordo y luego... Es una lesión que a él le vino en un mal momento de la manera en la que fue y psicológicamente le dejó golpeado. Lo que pasa que, bueno, pues tienen esa capacidad, lo mismo que hablábamos antes, de salir de sus agujeros, y es lo que le ha llevado a motivarse para tratar de volver, pero sin exagerar, insisto. O sea, él no quiere llegar a Qatar y sufrir. Pues yo creo que irá a Qatar y es probable que se pruebe, y si no lo ve claro, no termine el Gran Premio. Pero bueno, lo importante para él es que ya está viendo un poco la salida del túnel, que la verdad es que para ser un... Esto no lo habíamos visto nunca, un campeón del mundo que no comience la temporada y se pierda tantas carreras. Yo creo que es algo inédito en la historia.
Muy bien, Borja, mañana hablamos. Como dice Marc Márquez, manda en Austin, en Texas. Así que parece que la vida ha empezado muy bien esta temporada para el español, para el campeón del mundo. Borja, un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego. Tenemos un mensaje que les va a contar ahora mismo Isaac Avilés.
Ahora corro, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la jornada 29 en Primera División, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid-Leganés de mañana. Ahí añadimos que Mbappé marca el primer gol del partido, que Nechu recibe dos o más faltas, que hay menos de 9,5 corners y que el Real Madrid gana el encuentro. Y con 10 euros... puedes ganar 108, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Puede haber una careta más bonita para una sección del partidazo, difícilmente. Ya saludo a Jaime Ugarte, que está aquí acompañando durante un buen rato en la noche. y viene de contar unas cuantas peleas de boxeo en Dazón y está el director José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Aquí estamos para comentar un poco las jugadas. Hoy es edición gourmet para guardar, porque hoy vais a hablar de George Foreman, que es uno de los grandes del deporte mundial, no solo del boxeo. Y no sé si quieres comentar algo, Jaime, de las peleas que has narrado. ¿Has visto alguna cosa así que le tengas que contar al director de las que has contado en el
bueno,
día de hoy?
Hoy, la de hoy. Sí, bueno, ha sido una velada interesante en Manchester. Y bueno, el debut de un boxeador inglés que ha sido olímpico, Pat Brown, bueno, que con buena pinta, pero realmente mañana, también esto es de información, al director le interesa mucho. Mañana a la una hay una buena velada con la revancha del Camarón Cepeda con Tevin Farmer y una buena pelea también de chicas, dos excampeonas mundiales, Yocasta Valle y Marlene Esparza. Eso es mañana, en Dazón, en directo, a partir de la una. El director para...
Buena hora. Buena hora para José
para
Luis,
el director
¿eh?
Es buena hora.
Muy buena.
Muy buena.
Muy buena.
Entonces, información de servicio público.
¿Quieres comentar, antes de hablar de Foreman, quieres comentar alguna cosa que te llame la atención? ¿Garci, fútbol, alguna cosa? ¿El Atleti, alguna cosa que te llame la atención?
Pues mira, quería deciros que estoy leyendo un libro de Julio César Iglesias,
sí,
el que acaba de salir, El buscador de balas perdidas. Y bueno, es un libro magnífico. Julio César es uno de los grandes periodistas nuestros, sin ninguna duda. Pero todos los perfiles que hay en el libro de boxeadores son maravillosos. Hay un perfil de Alfonso Redondo que es fantástico. Otro de Dun Dun Pacheco, por cierto, fue Julio César el que le puso Dun Dun a José Luis Pacheco, ¿no? El de Ali, cuando vino Ali, que él estaba presente en el Hotel Palace la primera vez que vieron todos a ese dios, semidios, que era él. Y, pero luego también hay como unas crónicas que ha ido, seleccionando de su carrera, de una España, como te diría yo, violenta y oscura, ¿no? Entonces, pues es una galería fantástica de kinkis, de criminales, verdugos, y al final hay una parte muy importante de boxeadores que él lo vivió maravillosamente. El perfil de Urtain es magnífico, y bueno, y sobre todo la calidad de página que tiene Julio César, que la ha tenido siempre, y creo que para cualquier aficionado a la lectura, pero sobre todo ya a los del boxeo, este es un libro casi yo diría que imprescindible, ¿no? Y quería decir eso, lo estoy acabando y se lo recomiendo pues a todos, también a ti, Jaime, y a ti también, a vosotros, porque es magnífico, es verdad, y todos sabemos también que Julio César, digamos que estamos muy unidos, ¿verdad, Jaime? Por el boxeo, ¿verdad?
Porque... Sí. Yo recuerdo, pero lo que dices que Dun Dun, fíjate, que intuición, ¿no?, para José Luis Pacheco ponerle Dum Dum como el sonido de las balas, como él había sido legionario y tal, pues eso es... Fin.
No, y la parte que habla de la cárcel, cuando estaba en la cárcel, todo ese mundo, es precioso el libro de Julio César, ¿no? Y además es escrito por alguien que sabe de ello, que cuando te habla de boxeo, sabe de boxeo. Cuando habla de que hay un caos de Alfonso Redondo y cómo se queda, realmente lo sabe de primera mano, ¿no? Y es muy buen libro, de verdad. Y lo recomiendo a todos.
O sea, un tipo que es capaz de poner Dun Dun Pacheco y poner Quinta del Buitre.
Claro, a su parte.
O sea, que imagínate que de quién estamos hablando. Bueno, este que vais a escuchar es George Foreman. Falleció hace justo una semana y es uno de los grandes del boxeo.
Well, I'd beaten Joe Frazier, who had beaten Muhammad Ali. I'm not Kenny Norton out, who had beaten Muhammad Ali. All these people, I figured, when I fight Ali, it's going to be the easiest thing in my life. So I got in the ring, I wasn't even afraid or nervous. I just jumped on him without any thought that he may be able to fight me back. And I remember about the 7th round, I beat him up real bad, and I hit him in the side, and he fell on my shoulder. I said, I got it now. You know what he said?
That all you got, George. En esta anécdota, George Foreman, que en la pelea con Muhammad Ali en Kinshasa, se le acercó en medio del combate Muhammad Ali, le dijo, esto es todo lo que puedes hacer, sí. y dijo Foreman, sí, esto es todo lo que puedo hacer, que no era poco. Bueno, os quiero escuchar, George Foreman, Garci, Ugarte.
Bueno, hemos hablado mucho, Jaime y yo creo que es el más grande pegador de la historia del boxeo. Naturalmente de los pesos pesados y por tanto el que ha tenido en sus puños, no sé, en el jab, en el gancho, en todo. Y en eso está también Jaime de acuerdo. Ha sido tremendo, ¿no? Y luego una singularidad, que fue campeón del mundo imbatido hasta que llegó el famoso combate de Kinshasa, por supuesto. Se retiró y luego volvió y con 45 años volvió a ser campeón del mundo. eso es algo que está al alcance de muy pocos boxeadores.
Yo creo que es inalcanzable, claro, e irrepetible este dato. Respecto a la potencia de pegada, estaba repasando un poco aquí el récord de George Foreman de 76 triunfos. Tiene 68 por la vía del cloroformo. O sea, pega como pegaba, como si le debieran dinero al bueno de... Y he estado repasando de director, porque vamos a poner en gol, han comprado afortunadamente veladas de estas antiguas que son una maravilla, y ahora pues habían llegado por combates, fíjate, por ejemplo, de un tipo que le aguantó a George Foreman 10 asaltos en el Madison Square Garden, un tal Gregorio Goyo Peralta.
Fíjate.
Que luego estuvo aquí, que noqueó a Urtain. Y entonces se ve lo bueno que era Goyo Peralta.
Buenísimo.
Buenísimo. Como dicen allí, cómo le guapea, cómo se le pone... Y es que lo que tiraba George Foreman era con todo. O sea, es algunos rectos de esos de izquierda que él mismo luego comentaba que no podía... repetir el golpe clásico, que es un 1-2, ¿no? O sea, él metía en su recto izquierda el famoso jab y le tiraba la cabeza al contrario casi medio metro. Entonces dije, joder, no podía meter la segunda, porque es que era tal, y oye, ¿cómo aguanta ahí? Luego, por supuesto, la pelea de Kinshasa, y luego, sobre todo, yo creo que este boxeador, George Foreman, es como si tuviera dos vidas. Una vida... Bueno. Una vida antes del último combate con Jimmy Young, donde él dice que ha tenido una revelación divina. Esa primera parte en la que es un boxeador bastante odiado. Hay que recordar que fue oro.
¿Dónde la parte es? ¿Hasta Kinshasa?
Después de Kinshasa él sigue ganando hasta que pierde con este por puntos, con Jimmy Young, que era un buen boxeador, pero no tenía el nivel ni de Frazier ni de Ken Norton.
Y ahí se retira.
Pero no se retira, sino que él ha visto a Dios, que le manda por otro camino.
Que le dijo, utiliza las parrillas, le dijo Dios.
Claro, ¿la teletienda o qué? La teletienda, ¿no?
Que se hizo millonario a cuenta de eso, ¿no? Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque él, con 19 años, es oro olímpico en uno de los mejores juegos de la historia, ¿no? Que fueron los de México.
Claro,
68,
claro.
Se acordará el director, ¿no? Del de
Foss. Hombre, cuando John Carlos y todos aquellos...
Tommy Smith y John Carlos sacaron el Black Power,
claro, claro.
El puño...
El guante.
Eso es, el guante con el puño cerrado y tal, representando un poco a esa América negra en contra de toda la segregación racial, lógico. Tal. Pero, curiosamente, George Foreman gana al representante de la Unión Soviética el oro olímpico y saca una bandera de los Estados Unidos. Y eso, pues, luego a partir de ahí, no era él era también un poquito mal encarado. Luego también le recibió el presidente Johnson, que era, como todo el mundo sabe, había sustituido, bueno, habían asesinado a John Fitzgerald Kennedy.
¿Qué quiere decir? Al sacar la bandera americana, que no estaba con el Black Power.
Eso es, que él era un... Y le acusaban eso de tío Tom, ¿no? Ya sabes cómo era.
Claro, él era como el negro bueno y el negro malo.
Eso es. Que
eso fue Kinshasa.
Eso es, el negro bueno, fíjate tú, el negro bueno, ¿no? Y luego ya el colmo de los colmos es coincidir con dos boxeadores de la talla de Joe Frazier, que él mismo reconoce en sus memorias, que es el día que cuando se enfrentó a Joe Frazier, que le gana, que lo fulmina, que lo hemos hablado tantas veces con el director, que lo derriba con una de las fotos más icónicas, que le levanta de los dos pies del suelo. Joe Frazier derriba, Foreman noquea a Frazier, que había ganado a Ali, le noquea en dos asaltos, le derriba seis veces, en una foto está con los pies levantados del suelo, Joe Frazier. Y, sin embargo, dice Foreman que le temblaban las piernas. Cuando estaban frente a frente, yo le miraba y digo, a ver, que no me mire las piernas, porque tenía tembleque del respeto. Él dice que le tenía a Joe Frazier.
Por cierto, Jaime, ¿os habéis dado cuenta que ya están los tres en el Garden del Cielo?
Claro.
Joe Frazier, claro. Cassius Clay o Muhammad Ali y Foreman. Están claro, los tres, ¿eh? Que se han peleado entre ellos. Qué maravilla de combates hicieron entre ellos, ¿eh?
Déjame poner, Garci, un fragmento. Es una recreación del combate con Frazier.
Estamos presenciando un campeonato del mundo apasionante. Ni el propio Joe Frazier se lo cree. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que el recinto se le viene encima. Ese gancho de derecha que ha explosionado en el mentón, rematado después con la otra mano. Es un auténtico pelele. Es un hombre ya muy quebrantado por los golpes, Joe Frazier. Y ahora sí, ahora ya definitivamente esto era el comienzo del final. No podía hacer absolutamente nada para aguantar las avalanchas del aspirante de George Foreman. Está a punto de conseguir una victoria por nocaut. Esos golpes tremendos, prácticamente lo ha elevado del
tenía,
suelo.
25 años tenía.
Bueno, por cierto, este es Xavier Azpicharte.
Sí, Xavier Azpicharte.
Que estará con ellos, ahí, ¿eh? Le estará dando la charlita. Sí, señor.
Yo creo que era muy joven, ¿no? Tenía 25 años cuando derrota a
Frazier. Sí, ¿no? Y
pues él es campeón con 25 años y luego con 45.
Ah, esa es. Esta es la segunda parte, yo creo, director, que es lo que yo a mí me parece que es irrepetible y que, como nos gusta tanto el cine, yo creo que llega un guionista a un productor allí en el viejo Hollywood y les dice, mira, tengo esta idea, esto, y le dicen, chico...
Es imposible.
Es imposible, no te pases tanto. No pueden ser menos 2 o 3 años que se retira. Y dicen, no, tiene que ser 10 años. Pero ¿cómo? Y luego ya se cambia, se quita el pelo, se rapa, parece otro...
Otro. Es como digo yo siempre, parece el que sale de la lámpara de Aladino.
Sí, eso.
Y gordo, grande, sí. Ha cambiado la forma de vocear, utiliza la guardia francesa, sí. Pero está la cabeza pelada, es otra persona.
Sí. Aparte que él comienza esta segunda parte a vocear porque allí en Houston, él nació en Marshall, Texas, no digamos Austin, Texas, Marshall, Texas.
Él nació en Texas y murió en Texas, ¿eh?
Sí, nació en Marshall y luego en Houston, donde hizo todo, que tenía, es ahí donde tenía todo para los chavales que no tenían dinero, todas las obras de caridad que hacía, y se quedó tieso. El que llevaba las cuentas le dijo, chico, George, que es que... Y eso es cuando dijo, bueno, pues voy a boxear porque yo tengo que sacar aquí mucho dinero. Y al principio, de verdad, a pesar de que ganó 23 combates por KO en la vuelta, no se le tomaba en serio hasta que empezó a ganar a gente, bueno, sobre todo Jerry Cooney, que era un boxeador importante. Y dijeron, oye, a ver si este... Y luego dio un peleón en Atlantic City a Evander Holyfield, que era el joven campeón mundial, y ya la gente dijo, joder, Foreman. Y se ganó un respeto terrible.
Déjame que cuente una cosa, Gemma Santo, y rematamos quizá con el combate más famoso de la historia del boxeo, que es el de Kinshasa con Muhammad Ali y George Foreman.
Y ahora en el partidazo te recordamos que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top. Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Esta semana que el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Racing de Santander todos ganen, tiene una cuota de 4. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Kinshasa, Ali contra Foreman.
Ali.
Looking for the opportunity. Looks has a tremendous look of determination. Staggered! Foreman staggered! Definitely!
Octavo asalto, ¿no?
Increíble.
Octavo asalto, ¿no? Es este en el que cae.
Sí, el octavo asalto.
Foreman.
Tremendo. Una combinación increíble y aún agotado George Foreman después de esa táctica. Que parecía suicida, ¿no? Digo que parecía porque le salió bien, ¿no?
El rope a dope.
Sí, exacto. Se refugiaba ya en unas cuerdas, le tiraba unos palos de que eran terroríficos, Foreman, sobre todo al principio. Y luego fíjate que son cosas que luego hemos visto con el tiempo, que tiene un análisis científico, ¿no? Claro, que es que verdaderamente, sobre todo un peso pesado, con esos tonelajes te vacías. O sea, te quedas y realmente lo hizo, porque Ali, aparte de ser extraordinario con sus movimientos, la velocidad que tenía, la precisión, aguantaba mucho, ¿eh? O sea, cualquiera no hubiera aguantado esos golpes, lo hubiera desbaratado.
La pelea, perdonad, se tenía que haber hecho antes, pero Foreman había tenido un problema, ¿no?
Un corte, que hay el dictador este Mobutu Sese Seko. Bueno, esa es otra, que ya, fíjate, Don King, pagarles 5 millones de dólares a cada uno, unas cifras impensables, ¿no? Y luego, fíjate que repasando también, veo que esa pelea, director, cada... Me acuerdo... Hoy se han cumplido 20 años del Ali Foreman en Kinshasa. 30 años.
Está en la memoria de todo.
Hace poco 50.
Yo que no estaba presente cuando eso.
Sí, sí, me sí. Que la vimos en televisión española.
Se dio en directo por televisión española a las 3 de la mañana.
¿Sí?
Sí.
Lloviendo, yo nunca la olvidaré. Estaba lloviendo y ellos estaban peleando bajo la lluvia. Bueno, puso en el mapa a Kinshasa, a Zaire, ¿no? Que soy la República del Congo, ¿no? Porque estaban conectados. Parece ser que lo vieron más de 1,000,000,000 de espectadores en todo el mundo.
Así es.
Decía, ¿no? En la agencia EFE y cosas de esas de la época. Y bueno, y lo que dice Jaime es que los 5 millones de entonces no saben lo que era hecho. Claro. O sea, 5 millones de dólares del año 74. Será como 50 ahora,
O más, yo creo, no sé la proporción.
Le estaba diciendo a Jaime que es más tarde de lo que estaba previsto, porque ese tiempo parece, me contaste el otro día, que lo aprovecha Ali para hacer afición de Ali allí.
Claro,
y cuando llega Foreman es...
Claro, Foreman representa lo que estamos diciendo. Estamos en la época en la que representa... Además llegó con una especie de pastor alemán, que era un perro ahí que a los... les recordaba como a la represión.
Nazis,
sí, y tal, esas cosas, ¿no? Que el otro no lo hacía.
Claro.
No lo hacía por
y
nada.
Y pero... nos dejó una prosa maravillosa. Norman Mailer escribe un libro solo de esa pelea, de Fight, la lucha. Pero también Bud Sulver escribe otro libro sobre esa pelea. Es decir, estaban los mejores escritores de deporte, Gaitalese, todos estos. Sí. Claro, y para nosotros era como increíble y como se retrasaba, cada vez había... Era un relato épico, pero de los de Homero, o sea, era una cosa increíble, ¿no? Esa pelea, como
pero
dices
está,
tú.
Está a la altura de la literatura que creó el combate.
Sí. Yo lo he visto, mira, además le cito al director en la última pelea que hemos hecho, que la hemos... Esta, la de yo, porque es... Es como un clásico. El director dice que las grandes películas son esas que las ves un rato y cada vez que la ves encuentras algo que te hace quedarte.
Sí. Te hipnotiza.
Pues esto es lo mismo. O sea, lo estaba viendo y digo, pero ¿cómo es posible que cada cosa que va, si la he visto más veces que Casablanca?
Claro.
¿Sabes? Digo, pero ¿cómo? Si esta pelea yo no sé las veces. A lo mejor la he visto 13, 14 veces. Pero tú vas a pensar, el director, el Padrino, ojo, lo ha visto también.
¿Dónde le sitúas?
Fíjate, tú esta pelea, dices tú, la de Zaire, pero es que luego hay otra de Muhammad Ali y Joe Frazier en Manila, el Trila en Manila, que es otra de las mejores peleas de la historia del boxeo de siempre, ¿no? Y claro, es que estaban siempre, esa idea de Jaime, que a mí me gusta tanto, se pegan los mejores con los mejores continuamente.
No se rehuían cuando aquello...
No se rehuían, al contrario.
Que para terminar, García, ¿dónde le sitúas? ¿Dónde situáis a Foreman en la historia del boxeo?
Bueno, pues mira.
Los 10 más grandes de los pesados, sin ninguna duda. Está claro, que es que hay muchos muy buenos, porque ahí hay que meter a... Fíjate, aparte de Cassius Clay y de él, hay que meter a Rocky Marciano, que se retira imbatido, a Joe Louis, a Jack Dempsey, es decir, pero está en esos 10 de oro del boxeo, Gentleman Jim, que cambia la historia del boxeo, se empieza a pelear de otra manera, porque oye, es que también era muy fuerte, pero era de una enorme técnica también, lo que tenía forma. Tú estabas recordando lo de Goyo Peralta. Joder, ese Goyo Peralta era muy bueno y muy técnico. Yo me acuerdo la pelea que tú has dicho en el campo del gas con Urtay, nos quedamos todos con la boca abierta. Claro. Era un boxeador excepcional, Goyo Peralta.
Cuando lo vean dirán, pero bueno, este era Goyo Peralta, pues sí, así es, ¿no? Bueno, dos cosas. Enseguida, desde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le tenía un aprecio increíble, hasta el propio Mike Tyson, que nunca se llegaron a enfrentar, que era la pelea soñada. Habían votado la pelea soñada porque podía haber sido, sí, lo que pasa es que a Mike Tyson le dio, en fin, por sus cosas. Pero son dos boxeadores que tienen algo que yo creo que va a ser imposible de igualar. Uno, Mike Tyson, el campeón más joven de la historia, con apenas 20 años. Me parece imposible ahora ser campeón mundial de los pesos pesados con esa edad. Creo que va a ser un récord que va a durar toda la vida. Y ya lo de George Foreman, el cariño de la gente, todo el amor de la gente, y ser campeón mundial con 45 años y esas imágenes de arrodillándose y rezando, ¿sabes cómo?
Bueno, esto que dice Jaime es joder, me lo has puesto, lo del cariño de la gente. Cuando hicimos la pelada en directo para Canal Plus, Paco González, era el que lo llevaba, Julio César Iglesias y yo, eso del cariño, joder, era como si hubiera sido alguien de nuestra familia. Qué alegría nos dio que volviera a ser campeón del mundo contigo con 45 años, ¿no? Y es verdad, es la alegría, eso lo que tú dices, cariño, lo que había flotando en la atmósfera.
Y luego, por terminar, por mi parte, que yo tuve la oportunidad, es en la víspera en Norfolk, Virginia, cuando peleó Paul Diaz contra Whittaker, se apareció por allí George Foreman, que era, pues eso, pues como una, no sé, imposible, o sea, una cosa de loco, la gente, todo el mundo, y el cariño que él también transmitía a todo el mundo, nos hicimos una foto, el poli se colgó del brazo, se lo levantaba, ¿no? O sea, tenía una mano que, yo qué sé, vamos, le hacía un agujero, ¿no? Pero que era muy, muy cercano, chicos, o sea, podías decir George Foreman, no, ahí se hizo fotos con todo el mundo, en fin, una...
Muy
una
bien.
Pena, pero bueno, ahí está.
Edición Gourmet, recuerdo para George Foreman, que se ha ido hace unos días, lo han hecho José Luis García y Jaime Ugarte, con el conocimiento del personaje. Director, te mando un abrazo fuerte.
Gracias. Un abrazo muy fuerte, corro.
Gracias, hasta luego. Adiós, Jaime.
Un abrazo.
Adiós, chao. Jaime Ugarte, José Luis García, aquí en el Campo del Gas. Y ahora otro mensaje que les cuenta Gema Santos.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top para ti. Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Y esta semana que el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Racing de Santander todos ganen, tiene una cuota de 4-1 en William Hill. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mañana hay tiempo de juego, así que aquí estaremos. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.